inima tovu manaim, inima tovu manaim, inima tovu manaim, inima tovu manaim. Shalom, bienvenidos a todos los oyentes de la Radio Noaqui de Brecha Internacional. En una misión más de este bello programa Entre Amigas. Les saluda su amiga y servidora Margarita Pérez desde la ciudad de Puebla. Es un gusto y un gran placer estar aquí nuevamente con todos ustedes y muy agradecida con Hachem por permitirnos estar aquí para compartir un momento increíble y de aprendizaje juntos. Y me acompañan en el bello equipo de mujeres de la radio de este programa mis bellas amigas Simhan, Evelyn, Marlene, Evelia, Sara, Norma, Jan Hernández, Febe y el señor Moisés Hernández en los controles de la radio. Y esta noche tenemos de invitada a nuestra amiga Barcheva. Y el día de hoy les traemos un tema muy controvertido, ya que se trata del divorcio, por lo cual se tratará en una jabruca. Y en la sección que tendremos, nuestras amigas nos van a estar compartiendo un bello poema, la paracha de la semana, la sección de Entre Amigas nos estarán compartiendo también unos tips para el hogar y también la paracha comunitaria. Los invito a que nos envíen sus saludos y comentarios, ya que en esta sección se los haremos llegar a sus familiares, amigos y conocidos. Amigos y amigas, esperamos nos acompañen en toda esta transmisión, ya que será de mucha ayuda y conocimiento para saber tratar este tema. Y vamos a dar inicio con nuestra querida Tere, que nos va a compartir un bello poema. Adelante, amiga, te escuchamos.
Baruch Hashem. Shalom, estimada audiencia. Gracias, mi querida Maggie, por la oportunidad de estar aquí presente y sobre todo gracias a mi querida Simha, que me regaló el honor y el regalo inmerecido de poder estar aquí con ustedes presente en esta ocasión, recitándoles un hermoso poema que nos ha enviado para esta noche, ya que ella, bueno, no pudo participar porque se encuentra un poco delicada de salud, está un poco enferma. Nuestra estimada Simha, les pido de favor que la incluyan en sus oraciones, en sus plegarias, y pidan por su pronta recuperación de cuerpo, mente y alma, para que ella regrese pronto con nosotras al equipo de Entre Amigas, se pueda volver a integrar para seguir participando. Y hablando de participaciones, les leeré el hermoso poema que ella nos envió. Va de la siguiente manera. Mi amado Azul, quiero que sepas que cada día quiero esforzarme por ver en ti lo mejor de mí, y el Eterno me permita trabajar en mí para que siempre veas lo mejor de ti en mí, y que juntos podamos reflejar la belleza de la unicidad de Hashem, porque tú más yo somos uno. Y bueno, esta es la participación de mi estimada Simha, muy hermosa en mi punto de vista, me encantó, y bueno, pues espero que les haya gustado, que sea edificación, que lo apliquemos también a nuestras vidas, ya que también es una hermosa reflexión. Y muchas gracias, mi querida Maggie, saludos a todas mis compañeras que están en esta noche también presentes, y saludos a toda la audiencia, que tengan una bendecida semana, con todo lo bueno y dulce, que tengan un buen descanso. Lailato.
Gracias, amiga, por tu participación, muy bello poema. Ahora daremos lugar a nuestra amiga Evelyn, que nos va a compartir la paracha de la semana.
Shalom, hoy les traigo con un artículo que se llama Cuando el yo se acalla, por Rav Jonathan Sacks, y lo agarré del Aish Latino. Y dice así, la parashá de esta semana presenta una importante perspectiva sobre la plegaria. Jacob, solo y lejos de su hogar, se acuesta para pasar la noche con piedras como almohada. Y sueña con una escalera y ángeles que ascienden y descienden por ella. Este es el encuentro inicial con la casa de Hashem, que un día se convertiría en la sinagoga. El primer sueño de una puerta al cielo que permite acceder a Hashem, quien está arriba, y finalmente nos deja saber que Hashem realmente está en este lugar. Y también dice así que la palabra Yadati significa yo supe, y lo Yadati es yo no sabía. Sin embargo, cuando Jacob se despierta, dice Por cierto, Hashem está en este lugar. Ve Anoji lo Yadati. Anoji significa yo, lo cual en esta sentencia es superfluo. Para traducir esta frase, literalmente deberíamos decir y yo no lo sabía. ¿Por qué hay este doble uso del yo? Rav Pinchas Horowitz da una maravillosa respuesta. Él pregunta, ¿cómo llegamos a saber que Hashem está en este lugar? Por Ve'anohi lo Yadati, no conocer el yo. Conocemos a Hashem cuando nos olvidamos del yo. Solo cuando dejamos de pensar en nosotros mismos, nos abrimos realmente al mundo y al Creador. Entonces, ¿cómo llegamos a esto? La plegaria ayuda. ¿Qué diferencia hace si rezo o no? ¿Realmente puede cambiar a Hashem mi plegaria? Sin duda, Hashem no va a cambiar. Además, la plegaria no contradice el principio más fundamental de la fe, que es que debemos cumplir la voluntad de Hashem en vez de pedirle a Hashem que haga lo que nosotros queremos. ¿Qué es realmente lo que ocurre cuando rezamos? Estas son las preguntas que menciona el Rav. Cuando estamos en crisis y le pedimos a Hashem con todo nuestro corazón, nos ha pasado que nuestra plegaria está contestada. A lo contrario, a veces cuando le pedimos a Hashem algo, pensamos tal vez que no nos responde como que hay un pensamiento de que tal vez no le importamos o que está ocupado o así, cosas así. Pero sabemos que cada plegaria cuenta y todas Hashem las toma en cuenta y los guarda y los pone cuando realmente la necesitemos. En los momentos de crisis clamamos desde lo más profundo de nuestra alma y algo ocurre. A veces solo podemos verlo más tarde al mirar hacia atrás. La plegaria marca una diferencia en el mundo, pero ¿cómo lo hace? Es un misterio. Pero también la plegaria nos cambia a nosotros mismos. La plegaria es donde la implacable primera persona del singular, el yo, se queda en silencio por un momento y nos damos cuenta que no somos el centro del universo. Hay una realidad afuera. Este es un momento de transformación. Dice también Rav que a veces hace falta una gran crisis para permitirnos tomar conciencia de cuán centrados habíamos estado en nosotros mismos. La única pregunta suficientemente fuerte para dar significado a nuestra existencia no es ¿qué es lo que yo necesito de la vida?, sino ¿qué es lo que la vida necesita de mí? La plegaria es un acto de escuchar lo que Hashem quiere de nosotros aquí y ahora. Hay que saber que estamos aquí porque alguien, Hashem, quiso que estuviéramos y Él nos fijó una tarea que solo nosotros podemos llevar a cabo. Entonces, con la plegaria podemos encontrar esta misión especial que Hashem nos ha dado. Cuando dejamos de pensar en nosotros mismos, cuando el yo se acalla, podemos de verdad escuchar lo que Hashem quiere de nosotros que demos a la vida, que demos a este mundo. Más de lo que las plegarias cambian a Hashem, nos cambian a nosotros. Nos permiten ver, sentir, saber que Hashem está en este lugar. Hay que aprender de Jacob de que podamos decir, yo no conozco el yo. En el silencio del yo encontramos el tú de Hashem. Bueno, deseo que podamos poner en práctica esto en nuestra plegaria de no nada más enfocarnos en nosotros mismos, sino que como una manera de ver lo que podemos hacer nosotros para poder ayudar al mundo, cambiar el mundo, ayudar a las personas alrededor de mí, qué es lo que Hashem quiere de mí, qué es con eso, qué es lo que yo tengo que hacer, trabajar en mí misma, en mí mismo, y con la ayuda de Hashem que me dé las fuerzas para poder hacer esto. Y también a todos nosotros, que en nuestra plegaria también le pidamos eso. Bueno, espero que sea de mucha ayuda y que disfruten el resto del programa. Shalom.
Gracias, querida. Muy edificante esta paracha que nos compartes, sobre todo por la importancia que tiene la plegaria para cada uno de nosotros. Confiemos completamente en que Hashem siempre estará presto para escucharnos y que Él nos pone en situaciones difíciles para clamarle desde lo más profundo de nuestro ser. porque Él busca que tengamos esa conexión con Él. Y quiero compartirles de una gran amiga no ajida que por situaciones familiares se encontraba en Acapulco y le tocó estar en ese fuerte huracán. Me cuenta que pues estuvo en mucha plegaria, ya que ella se encontraba sola con su mamá y al mismo tiempo también hacía plegaria por toda su familia que vivía en ese lugar. Y agradece muchísimo a Chen que escuchó sus plegarias. Paruja Chen, no les pasó nada y que realmente en su casa tuvieron muy poca pérdida, al igual que sus familiares. Me cuenta que solo como un 3% de las casas que son de ahí, todo tuvo devastación, como un 97%. Y pues entre sus casitas de ella es la que estaba casi intacta y la de sus familias. Pues bueno, la experiencia fue impresionante, pero la plegaria la ayudó en todo momento. Mis bellas amigas, que todas tengamos fe y confianza en que nuestro Creador escucha nuestras plegarias, aunque a veces pues no sean respondidas de inmediato, que sepamos que pues Él nos trajo a este mundo, como dice mi querida Evelyn, pues con un propósito y que podamos encontrar todos ese propósito para el cual estamos aquí. Queridos radioescuchas, continuando con el programa, vamos a dar paso a la primera sección de saludos. Pues sí, amigos, me da muchísimo gusto estar aquí recibiendo tus saludos y comentarios de todos. Envíen todos sus saluditos que aquí con mucho gusto los vamos a estar diciendo. Y pues vamos a ver ahorita si ya tenemos aquí algunos saludos. Vamos también a darle la bienvenida a todos nuestros radioescuchas internacional que toman de su tiempo para conectarse y estar aquí un rato compartiendo con nosotros. Pues vamos a ver qué países nos están escuchando. Pues tenemos aquí a Estados Unidos, gracias por sintonizarnos. Pues México, gracias a todos los que nos escuchan en las diferentes partes de México, que son de varios lugares donde se conectan. Pues de Estados Unidos también tenemos, o sea, varios lugares donde nos sintonizan. Aquí no se nos pone la ciudad, pero nos marca que son varios lugares y les damos las gracias por estar aquí escuchándonos y por estar un momento también aquí que va a ser de mucho aprendizaje y pues de mucha reflexión. Un programa muy, muy interesante, muy, muy bonito. También tenemos aquí a Colombia. Le damos la bienvenida. Gracias a todos los que están desde Colombia escuchándonos. Y tenemos también a Canadá. Gracias a todos los que nos escuchan en Canadá. Tenemos a Ecuador. Les damos la bienvenida también. Gracias por sintonizarnos. Y pues, bueno, vamos a continuar. Vamos a ver si hay saluditos. Tenemos aquí ya un saludito de nuestra querida Blanca Olvera. Chalón, queridas, muchas gracias a todas. Verajó del cielo. Éxito. Gracias, mi querida Blanquita. Qué gusto que esté aquí con nosotros, que esté sintonizando la radio y que nos acompañe. A Chen le bendiga, a Chen le fortalezca. A Chen le mande refa Chelema. Le mandamos un fuerte abrazo, la queremos mucho. Pues está en nuestras plegarias. Tenemos por aquí otro saludito de nuestra querida Eliana, pues que nos sintoniza pues ahorita desde el lugar donde trabaja ella. Es mi prima, entonces, gracias, hermosa prima, dice Chalón, saludos afectuosos para todos. Gracias por estar sintonizando, prima. A Chen te bendiga y siga bendiciéndote en tu matrimonio que es reciente y pues mira, ahorita vamos a hablar del divorcio, pero es un gusto que tú estés ahorita en luna de miel, hermosa, gracias. Vamos a ver otro saludito que tenemos por acá.
Dice, Shalom, buenas noches y alegres a todas las comunidades no ágidas, Presley Internacional. Gracias al Eterno por el programa Entre Amigas. Un saludo afectuoso a la señora Margarita, que conduce el programa. También sus compañeras que nos comparten el tema del divorcio. Muy buen tema. Todo lo bueno y dulce siempre. Gracias. Esto es de nuestro querido Jacob Méndez. Gracias, estimado Jacob. Muchas gracias porque pues, siempre está aquí también presente en el programa y en todos los programas. Gracias por siempre acompañarnos. A quien le bendiga. Un fuerte abrazo. Tenemos otro saludito aquí. Dice, Shalom, amigas. Un abrazo a la distancia. De nuestra querida Lilian. Gracias, estimada Lilian, también por siempre acompañarnos y estar sintonizando aquí en la radio. Te mandamos un fuerte abrazo. Quien le bendiga. Nuestra querida Lilian dice, querida Maggie, eres una mujer muy hermosa. Gracias, gracias, estimada. Muchísimas gracias por su bello comentario. La quiero mucho, le mando un fuerte abrazo. Pues bueno, amiguitos, creo que son todos los comentarios por ahorita. Estaremos esperando. Tenemos otra segunda sección de comentarios. Y también saludos. Entonces esperamos que nos sigan mandando más saluditos y que nos puedan compartir lo que ustedes quieran o tengan en mente o que nos estén compartiendo acerca del tema del divorcio. Aquí vamos a estar leyendo los comentarios y los esperamos con mucho gusto. Pues bueno, aquí nos llegó otro mensajito. Dice Baruch Hashem, por lo poderosa que es toda oración, procuro siempre agradecer a Hashem por conceder los anhelos de mi corazón. Agradezco también por las batallas, personas que ponen en mi vida. De manera especial, gracias, prima hermosa, por haber sido mi casamentera. Somos muy felices, David y yo. Gracias, Hashem, por tu vida. Que Hashem conceda los anhelos de tu corazón. Bueno, este es de nuestra querida Eliana. Gracias, prima, pues sí, Hashem me dio la oportunidad, o pues no sé, yo sé que todo proviene de él, ¿verdad? Pero me dio la oportunidad de ser la casamentera de mi prima Liana y de mi primo David. Y pues es un feliz matrimonio, muy bendecido, gracias a Chem. Y pues gracias, prima. Gracias. Bueno, pues yo creo que vamos a continuar con el programa en lo que nos envían más mensajitos y comentarios. Adelante, seguimos con el programa. Ahora vamos a la sección de compartiendo entre amigas a cargo de nuestra querida Marlene, que nos va a dar unos tips para limpiar los vidrios y los muebles. Adelante, amiga.
Shalom, muchísimas gracias, mi querida Maggie. En esta ocasión, estimados amigos y amigas de la radio, les traigo algunos trucos y consejos de limpieza que podemos utilizar en nuestra casa para ayudarnos un poquito más a limpiar algunas superficies que son difíciles o algunas manchas. El primer consejo que les traigo es para limpiar los cristales con una media o un calcetín. Ocurre lo mismo que con el papel periódico, pero sin el riesgo de dejar manchas de tinta. Después de limpiar el cristal, se queda con una media vieja que ya no deja pelusa. También tenemos por aquí el otro consejo que dice, elimina las manchas de maderas con pasta de diente. Uno de los productos de higiene personal que tiene más uso a nivel doméstico por encima de la mancha es la pasta de diente del tamaño de un guisante. Se puede utilizar frotando con un trapo. También tenemos por aquí para las manchas de maquillaje en la ropa, que se puede quitar con agua oxigenada. En ocasiones encontramos alguna rozadura de maquillaje en el cuello de alguna camisa o blusa. Para que desaparezca, utilice el siguiente truco de limpieza. Deje en remojo agua con agua oxigenada la camisa durante unos minutos y luego vuelve a lavar. También tengo otro por aquí, un último hack que dice: limpia el colchón con bicarbonato. Y esto realmente es bastante efectivo. El bicarbonato es uno de los polvos que se utilizan para limpiar muchas cosas, entre ellas el colchón. Se puede espolvorear sobre el colchón para eliminar cualquier tipo de ácaros y se deja que actúe durante varias horas, puede ser una o dos horas, y luego se aspira. Espero que estos consejos puedan serle de ayuda aquí en la sesión de Compartiendo entre Amigas. Les agradezco por estar ahí pendiente y por estar escuchándonos. Ahora voy a pasar con mi querida Margarita. Adelante.
Gracias, amiga. Muy buenos consejos que nos compartes, sobre todo para limpiar el colchón y poder deshacernos de él, pues, de esos terribles ácaros. A continuación vamos a escuchar a nuestra querida Evelia, que nos va a compartir la paracha comunitaria. Te escuchamos, amiga.
Muchas gracias, estimada Margarita. Qué gusto estar nuevamente con ustedes en este programa Entre Amigas. Y también le damos un saludo a todos nuestros radioescuchas que hoy están con nosotros. Talia nos dará un resumen de la parashá semanal y luego un pequeño comentario mío.
El artículo Hacer que el tiempo vuele de Ais Latino, escrito por el Rab Dr. Mordechai Chitman, explora la percepción subjetiva del tiempo a través de la sabiduría milenaria y la psicología moderna. Se menciona un experimento que muestra cómo la percepción del tiempo puede variar para los paracaidistas novatos. En función de sus emociones, el miedo hace que el tiempo parezca más largo y la emoción lo hace parecer más corto. Sin embargo, la diversión y la emoción al perseguir un objetivo son lo que realmente hace que el tiempo vuele. El artículo utiliza la historia de Jacob y su amor por Raquel, para ilustrar este punto. Jacob se compromete a trabajar 7 años para casarse con Raquel, y aunque uno podría pensar que esos años se sentirían eternos, para él le parecieron unos pocos días debido a su amor por ella. Esto desafía la noción de que la espera debe ser dolorosa y lenta. Varios comentaristas ofrecen diferentes interpretaciones de la experiencia de Jacob. Algunos sugieren que el amor hizo que cada día estuviera lleno de paz y esperanza, mientras que otros creen que Jacob vivió cada día con propósito y productividad, trabajando activamente hacia su objetivo de construir una familia y cumplir su destino.
Gracias, Dalia. Mi comentario personal, mis estimadas amigas. Este artículo nos hace pensar en cómo nuestros sentimientos y lo que esperamos alcanzar puede hacer que el tiempo se sienta rápido o lento. Es como cuando esperas la llegada de un bebé. Los días pueden sentirse largos, pero el amor y la emoción por conocer al nuevo miembro de la familia puede hacer que esa espera sea especial y llena de alegría. Nos recuerda que tener un objetivo claro, como prepararse para ser madre, puede hacer que el tiempo de espera se llene de momentos felices y significativos. Hablando con otras mujeres, podemos compartir cómo este tiempo de espera, aunque a veces es largo, también está lleno de preparativos y sueños que nos hacen sentir que cada día cuenta. Así como Jacob esperó con amor y paciencia, nosotras también podemos vivir la espera de un bebé con mucho cariño y dedicación, haciendo que esos meses se sientan valiosos y que el tiempo vuele de la mejor manera. Muchas gracias. Adelante, estimada Margarita.
Gracias, mi querida Eve. Y como bien nos dices, todo está en nuestras emociones. Si bien cada minuto tiene 60 segundos y cada hora 60 minutos, nuestra percepción del tiempo puede cambiar, haciendo que algunos minutos parezcan horas y que algunas horas las sientamos como minutos. Y pues este artículo, El Tiempo Vuela, pues nos habla de un estudio sobre los paracaidistas novatos y nos dice que aquellos que sintieron miedo informaron que la experiencia duró más tiempo que lo que realmente duró, y quienes se sintieron emocionados dijeron que el evento fue mucho más breve de lo que fue en realidad. En sí todo depende de nuestras emociones. El tiempo parece estirarse interminablemente cuando estamos asustados y realmente vuela cuando nos divertimos. El simple hecho de estar contento o satisfecho no necesariamente hace que el tiempo pase más rápido, sino que más bien la diversión y la emoción al buscar una meta es lo que hace que el tiempo vuele. Y así como nos comenta nuestra amiga Evelia, al estar esperando un bebé, el amor y la emoción hace que la llegada se vea más pronta. Y bueno, amigas y amigos, en esta ocasión vamos a hablar del tema del divorcio, que lo iremos desarrollando a través de una jabruca y nos gustaría pues conocer sus opiniones conforme a sus experiencias y conocimientos, si ustedes están de acuerdo o en desacuerdo. En una sociedad contemporánea, el fenómeno del divorcio ha evolucionado para convertirse en un aspecto interesante de la vida moderna. Esta jabruca sobre el divorcio, que abordaremos los pros y los contras asociados con esta decisión crucial, profundizando en las complejidades que rodean el proceso y sus repercusiones a nivel individual y social, por la cual estaremos abordando los siguientes puntos, los cuales son las causales del divorcio, los aspectos emocionales y psicológicos, el impacto en los hijos, las responsabilidades financieras, la cultura y la religión, y las alternativas al divorcio. Las familias siempre están expuestas a situaciones que pueden poner en riesgo la inestabilidad de la familia, la falta de amor, la llegada de los hijos no deseados, los problemas económicos, una grave enfermedad que entra inesperadamente, la falta de tolerancia o los desacuerdos en la educación de los hijos. Son algunos de los elementos que pueden fracturar severamente un matrimonio para llevarlos finalmente al divorcio. El divorcio es una realidad actualmente que estamos viviendo con una cifra alarmante de un 33% de cada 100 matrimonios y que se está apoderando de la mayoría de las familias. El matrimonio está sufriendo una fría caída con este gran enemigo, un enemigo que está destruyendo familias, destruye hijos, padres y por lo tanto destroza a una sociedad. Bueno, mi querida audiencia, ahora vamos a darle la bienvenida a nuestras amigas que nos van a compartir. Y hoy tenemos una invitada especial, a nuestra querida Bathsheba. Qué gusto, amiga, tenerte aquí. Bienvenida.
Muchas gracias por aquí presente.
Gracias, amiga. También nos acompaña nuestra querida Norma. Bienvenida, amiga. ¿Cómo te encuentras el día de hoy?
Muchas gracias, querida Margarita, y cada una de las que nos están escuchando. Me encuentro muy alegre, muy contenta y ansiosa por platicar con ustedes sobre este tema tan importante.
Paruca chen, amiga. También le damos la bienvenida a nuestra amiga Hanna.
Gracias, mi querida Maggie. Shalom, amigas. Pues estoy agradecida con Hashem, muy contenta de poder estar en esta jabruta. Deseamos que sea de bendición para todos y, pues bueno, muchas gracias.
Paruca chen, hermosa amiga. Y no podría faltar nuestra querida Sarita. Bienvenida, amiga.
Gracias, mi querida Maggie. Buenas noches, queridas amigas que nos acompañan esta noche. Les damos la bienvenida y también las invitamos a que nos acompañen en todo el programa y también nos envíen sus comentarios y también sus experiencias, ¿por qué no? Así es que anímense a enviar sus mensajitos que con mucho gusto los recibimos. Adelante, mi querida Maggie.
Gracias, amiga. Les reitero, amigos, que los comentarios que dirán esta noche nuestras compañeras son personales y de acuerdo a su postura en esta jabruta, la cual estarán basados del artículo de ashlatino.com, que tiene por título El divorcio en el judaísmo, por el Rab Seraga Simons, también del libro de la sabiduría femenina del Rab Shalom Arus y de las páginas seculares. El divorcio en el judaísmo, a través de la lente de Rab Seraga Simons, nos sumerge en un proceso legal y metafísico único. Más que una simple separación física, El divorcio judío implica el otorgamiento de un documento llamado Ger, que libera a la pareja para volver a casarse según las leyes judías. A diferencia de un divorcio civil, donde su juez es el que declara disolución al matrimonio, y como aborda el judaísmo los desafíos, incluida la problemática situación de Aguna. Además, exploramos el enfoque judío hacia el matrimonio y el divorcio, destacando la importancia de ser dador en lugar de tomador. En una relación, también se abordarán consideraciones éticas, sanciones y métodos para prevenir situaciones dolorosas, así como pautas para mitigar el impacto. Bueno, amigas, vamos a empezar a dar el primer paso, que es los causales del divorcio. Mi querida Hanna, iniciamos con tu comentario.
Gracias, mi querida Maggie. Y pues a mí me gustaría iniciar esta jabruta comentando algo que leí en un conocido libro del rabino Shalom Arush, y es que le preguntaron a un sabio de nuestra generación sobre qué opinaba del divorcio, y él contestó que esta es una generación consentida, que no sabe que la vida conyugal requiere de mucho trabajo y esfuerzo. Por eso, después de cada pequeña disputa, la pareja corre a divorciarse. Sin lugar a duda, amigas, todos hemos tenido problemas matrimoniales, pero la paz conyugal no llega sola, hay que trabajar en ella. Pero si nos casamos con la idea que si no funcionan las cosas existe el divorcio, entonces no nos vamos a esforzar lo suficiente porque según nosotras ya tenemos la solución. Cuando uno se une a su pareja adquirimos compromiso, responsabilidad. Ahorita me acordé cuando me casé por lo civil y por la vía religiosa, tanto el juez como la otra persona nos dijeron a mi esposo y a mí, y ya ven la letanía que dice, ¿no? Aceptas casarte, ser fiel en la pobreza, la riqueza, la adversidad, bla, 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 y todo eso, ¿no? Y hay uno para que se apuren, lo digo así, tono, y así como que, ay, sí, acepto. Pero realmente, a veces no nos ponemos a reflexionar. ¿De verdad me voy a quedar con este hombre si se queda varios meses sin trabajo? Si tiene un accidente y Dios libre le llega a faltar una extremidad o un ojo, etcétera. Se los digo porque a mí me pasó. La mayoría de ustedes ya conocen mi historia y todo lo que pasé por el accidente que tuvo mi esposo. Más aparte, él es un hombre que usa bastón. Una de sus piernas es más corta por las operaciones que le realizaron. Y se los puedo decir con toda sinceridad, no me da vergüenza andar con él en las calles. El matrimonio, queridas amigas, no es desechable, como veíamos en programas anteriores. No existen las diferencias irreconciliables. El divorcio no es una solución fácil, es una pérdida, es un proceso difícil y un reajuste de la vida personal. No es la puerta fácil, sino al contrario, es una carga pesada que trae nuevos problemas y más serios.
Yo ahora, después de los años, veo muchas cosas que de joven no veía, como tú dices. Entre todo lo que están diciendo, te lo sepas en esto, y tú dices, ay, ya sí. Pues sí, lo que pasa es que cuando uno es joven, no ve muchas cosas. A medida que va pasando el matrimonio, los dos comienzan a madurar, que generalmente la que madura primero es la mujer. Te das cuenta, y pasados los años lo reafirmo, es un compromiso, porque lo adquieres en el momento que estás diciendo sí, ni sabes que estás diciendo sí a qué. Pero en la adversidad, como dices, se queda sin trabajo, pues a veces cuando la necesidad entra por la puerta, el amor sale volando por la ventana. Y no es que lo dejes de querer, es que son cosas que comienzan a suceder. Entonces, lo que diferencia muchos matrimonios de antes a los de ahora es el compromiso. Y sin embargo, digo, yo soy divorciada hace cuántos años, pero ¿por qué? Porque antes decían que una familia disfuncional era cuando se separaban. Y ya, es una familia disfuncional porque ya el papá se fue y la mamá se quedó y no sé. Pero es más disfuncional cuando están juntos y los pleitos son terribles y los hijos los escuchan y los ven, ¿no? Entonces, que de verdad hay que tener mucha, mucha, mucha inteligencia. La mujer lleva la batuta en estos casos, pero a veces la disfunción se vive más juntos que lo que antes veían como disfuncional cuando se separaban. No sé las demás qué opinan.
Bueno, pues mi punto, mencionando lo que es importante en esa unión que se tiene desde que se toma la decisión, sería que tenemos esa idea, como lo mencionaba la querida Hanna, que estamos para compartir tanto en las buenas como en las malas, compartir recursos tanto físicos como espirituales. El matrimonio en el noajismo solo comienza ante los ojos de la Torah, cuando las partes comienzan efectivamente a cohabitar, y puede ser disuelto por cualquiera de las partes, cuando se decide que ya la cohabitación ya no es deseable. El acuerdo de cohabitar ya no es relevante, ya es algo más que los está uniendo. Es la forma de volverse una sola carne. Y este se disuelve también cuando se deja de ser una sola carne. El Rambam nos menciona que cualquiera de las partes sí puede terminar con ellas, pero aquí ya es cuando nosotros estamos tomando esa conciencia que ya no es solamente un compromiso que teníamos al principio, sino ya es una unión más fuerte que nos genera. Entonces, esa unión que se genera también en un matrimonio judío no está asociada a la unión de los recursos físicos, ¿verdad? Y el acto público de santificación crea también un lazo marital, incluso cuando todavía no hay una cohabitación. Podríamos resumir también que un matrimonio judío es una unión espiritual, una unión de almas, más que una unión de cuerpos, que es una unión que solo Dios puede formar, mientras que en el matrimonio no ágida es una sociedad que se ha hecho ese compromiso formado por personas que deciden compartir todos los recursos. Entonces todo está bajo su control y también decidiendo bajo el control del Creador. Dios considera ambos matrimonios santos, aunque está involucrado activamente el Creador en la formación del matrimonio judío, pero también en el matrimonio no ágida está esa santidad ya involucrada, porque ya es un pacto, como lo mencionábamos, más que un simple acuerdo, ya es una unión muy profunda, pienso yo.
Claro que sí, querida amiga Norma, es verdad lo que está comentando. Sin embargo, también existe otro punto de vista donde los rabinos autorizan el divorcio. En la Torah está escrito, de hecho, que es una misva para los judíos. Dentro de los 613 mandamientos, el divorcio es un mandamiento más que ellos pueden cumplir. Y también los rabinos autorizan a los no ajiras, a los no judíos, esta opción. Cuando esas diferencias irreconciliables, como hace un momento comentábamos, existe, por ejemplo, hay algunas que no pueden dejarse pasar por alto, ¿no? Hay situaciones en las cuales, si bien efectivamente la idea del matrimonio es un compromiso para toda la vida, sin embargo, en este trayecto, en los años de vida, la persona va cambiando, tanto el varón, la mujer. Puede suceder que se van presentando también algunas situaciones que en las cuales van las cosas cambian, ¿no? Y podemos hablar acerca de que pues el varón ya no se hace responsable de traer el sustento al hogar. Puede ser que también existe la infidelidad y también que existen situaciones como de violencia, abuso físico, verbal, emocional. O sea, todos estos casos son motivos por los cuales sí se puede acceder, ¿no?, a esta alternativa del divorcio. Entonces vemos que no está la persona condenada, por decirlo así, la mujer no está condenada a estar en un matrimonio. ¿Y por qué? Porque la Torah dice que, escuchaba yo de los rabinos, ahorita no recuerdo bien sus nombres, dice que este mandamiento del divorcio se asocia, tiene que ver mucho, tiene relación con el precepto de amar a tu prójimo. ¿Por qué? Porque dice que si, por ejemplo, cuando una persona cometía algo grave, se le tenía que dar la muerte, y debía de ser una muerte rápida, no que no fuese así como que muy prolongada, que no la haga sufrir tanto, siendo una persona aún la más malvada. Entonces, ¿cuánto más, por ejemplo, a una mujer que está sufriendo? O sea, sería una crueldad decirle que tienes que aguantar porque pues tú hiciste un compromiso Tú te casaste, firmaste, etcétera, prometiste ser fiel y ahora te aguantas, ¿no? Porque fue tu decisión, o es tu esposo y por eso es que tú tienes que respetarlo y mantenerte unida al lado de él por toda tu vida. O sea, eso sería una crueldad. Es por eso que la Torah y los rabinos dicen, puedes divorciarte, ¿no? Realmente es por necedad, realmente, porque dice, asimismo la Torah nos da los consejos, nos da todas las alternativas posibles para no llegar al divorcio, ¿no? Más sin embargo, también deja la puerta abierta en dado caso que sucedan este tipo de situaciones que se vayan presentando y la persona puede decir, pues me divorcio, ¿no? Hasta aquí. Bueno, eso sería mi comentario.
Tú ahorita mencionaste dos causas de divorcio, que es la infidelidad y el maltrato. Yo creo que ahí, en lo que es la infidelidad, también hay que delimitar esa parte, porque, por ejemplo, hay parejas que pues ya ven, el yetzer hará que siempre está a la orden, a lo mejor el marido o la esposa tuvo un desliz, ¿no? Entonces, yo pienso que si la pareja está dispuesta a perdonar esa parte, está dispuesta a superarlo, entonces pueden trabajar en eso, o sea, no deben llegar a un divorcio. Ahora, estoy de acuerdo contigo en el caso que sea un hombre mujeriego, que esté acostumbrado a andar con una, con otra. Ahí sí, yo siento que ese sí ya es una parte, pues, que no vas a ser feliz, y como dicen los rabinos, no te cortas el brazo porque te empezó a doler, ¿no? Sino que les pones pomada, te atiendes y todo, pues porque es tu cuerpo. Pero en cambio, si ese brazo tiene gangrena, es algo que tienes que cortarlo porque tu vida está en peligro. Entonces yo pienso que esa parte sí debemos de considerarla. Ahora, si uno dice, bueno, una infidelidad, yo sinceramente no la perdono, no, o sea, va a ser algo que después le voy a estar reclama y ya no va a estar bien el matrimonio, entonces ahí yo sí estaría ya de acuerdo en divorciar. Pero si es una cosa que se puede solucionar, pues adelante, hay que hacer terapia, ver todos los recursos necesarios para que se pueda salvar la relación y cosas así, ¿no? Bueno, entonces les decía que si también, o sea, que si es un hombre abusador que le pega cada vez que se emborracha o cada vez que se enoja o es celoso, o sea, en estas partes sí yo siento que sin lugar a duda, ¿no? Como tenemos que separar, ¿no? Porque está primero la vida de uno. Entonces, yo pienso que si son situaciones que se pueden arreglar, bien podemos arreglarlas, podemos hablar, el perdón, yo creo que es muy importante, ¿no? En este tipo de situaciones.
Bueno, Janita, de lo que acabas de decir es que hay situaciones por las que un divorcio se va a dar, y no nada más puede ser por infidelidad o por falta de economía, muchas veces es por el trato. No necesariamente tiene que haber golpes físicos para que una mujer sea maltratada. Puede ser desde lo verbal, la agresión desde lo verbal. Muchas mujeres han sido muy permisivas, hasta con una infidelidad. Mientras que ella siente que siempre puede ser lógico, es algo terrible, es una traición, es algo que te dan por la espalda, pero y luego él se muere, que lo perdones, y es que no era amor, y cosas por el estilo. Y la mujer cuando se vuelve muy permisiva, al ser permisiva en una cosa, y estuvo que fue permisiva en muchas cosas, pues muchas veces es maltratada, pero por ella misma. Al haber cedido en alguna ocasión, ya estuvo que te toman la medida. Es de verdad que a veces el divorcio es por eso, porque la mujer no permite. La mujer no permite. Y por una cosa tal vez no muy grande para cualquier otra mujer, hay un divorcio. Pero también a veces se quedan y son muy, muy maltratadas. Entonces sí hay situaciones que se viven para un divorcio, pero también ya es desde la educación, desde cómo vivieron con sus padres, los patrones de vida que se traen. Y yo me sorprendo mucho de las madres de antes, ¿no? Que fueran maltratadas o como fueran que vivieran ellas, para ellas eran primero sus hijos y sus casas para sus hijos. Pasa el tiempo y uno crece y uno ve mal lo que hizo la madre, pero ¿por qué aguantó? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No lo entiendes hasta que ya te casas. ¿Ah? casi casi es lo mismo de la mamá, porque para ti, tu casa, esa, ese mundo tan chiquito y pues lo quieres defender con niñas y pues todo eso también viene de ese, los patrones de vida de cada mujer y la educación.
Yo quiero opinar sobre esto que nos comentó Bacheva, esto que mencionaba de que se es muy permisivo y por eso se cae en esos aspectos. Pienso que a veces es porque uno mismo sabe lo que está haciendo incorrecto, que no está haciendo su parte. Entonces, es por eso que se empiezan a permitir estas cosas. Entonces, aquí es más que nada cuando se empiezan a detectar estas señales, ahí es que sabe uno que hay algo de raíz. O sea, si se permite esto es porque ya sea una parte, la otra, la que está siendo agredida, ofendida, es porque sabe que hay algo que no se está haciendo correcto. Entonces, es cuando se puede empezar a trabajar. Claro que vamos a estar mencionando otros aspectos más adelante, pero principalmente es eso. O sea, ya sabemos que no estamos haciendo nuestra parte, sabemos que no estamos haciendo algo que a mí me corresponde. Entonces, o simplemente que se puede pensar como se piensa ahorita mucho en estos tiempos. O sea, no, pues es que no funcionó y no va a funcionar. Y más que nada es que no se quiera asumir alguna responsabilidad. Entonces, pues se siente que no es culpa de ellos. O sea, es como que la persona dice, yo estoy haciendo mi parte, él es el que se está portando mal o ella es la que se está portando mal. Pero no, o sea, si algo está, como dice el Rav Baruch en muchos de sus enseñanzas, o sea, hay que ir hasta la raíz de lo que está pasando, porque si se cayó a este comienzo de agresión o de ofensa, entonces desde un principio hay que ver, y hay que ver por qué se causó. O sea, si el hombre actuó en infidelidad o ya sea la mujer y se llegó hasta agresión, entonces algo está pasando. O sea, yo también no estoy haciendo mi papel. Entonces es principalmente enfocarnos en lo que, en qué podemos trabajar, no solamente huir de esa situación y decir, pues no quiero sufrir esto que estoy sufriendo y pues no estoy dispuesta a sufrirlo o no estoy dispuesta a sufrirlo y pues rompo con esto y ya, ¿verdad? Ese es mi punto de vista.
No, yo nada más oyendo a Normita veo que mucho es el rol, sí, es la educación, el patrón que traemos de familia y el rol de cada quien. Antes yo veía a las señoras pues muy en su casa con sus hijos, hicieron trabajar, lavar y tener comida y todo, pero el hombre era el que traía el dinero a la casa. De que la mujer sale a trabajar, han cambiado muchas cosas, porque ahora no nada más grita uno, grita el otro, manda uno, manda el otro, sí, pero los roles, la verdad, han sido cambiados. A veces la mujer es la que sale a trabajar y el señor es el que está en la casa. Claro, esos ya son acuerdos de cada matrimonio, pero yo sí noto y se ha notado, claro, que la mujer trabaja para tener más cosas en la casa, para completar lo que con él, lo que trae él no alcanza, pero gracias a eso ha habido muchos más problemas para los divorcios. Ustedes les decía, cuando las necesidades entran por la puerta, el amor se ha ido volando por la ventana, en el sentido de que hay pitos ya por... porque tú traes más, porque yo traigo más, o el señor traía y trabajaba más, y como ahora la mujer trabaja, ahora ya no trabaja igual. O sea, eso, y eso de verdad que tiene que ver mucho desde la educación de casa, ¿sí? Pero también ya en el matrimonio el rol que cada uno tiene es complementario, no es un duelo de poderes. Ahí es, digo, creo que todas lo hemos vivido en algún momento y sabemos, ¿no?, a qué me refiero. Perdón, Carita.
Bueno, pues yo solo reforzando el comentario de mi querida Bacheva, es que efectivamente una de las consecuencias, más bien de los motivos, que incluso los rabinos dicen, ¿no?, por el cual la gente se está divorciando, existe un alto porcentaje de divorcios en la actualidad, desafortunadamente, y es por la falta de preparación previa al matrimonio. Como comentaba nuestra amiga Bacheva, a veces los roles están intercambiados. La mujer no asume el rol que le corresponde, el varón tampoco. Aunque a lo mejor, como ella dijo, a veces hay acuerdos en la pareja, pero realmente no es el ideal. Yo creo que nosotros que hemos llegado al conocimiento de la bendita Torah, los rabinos nos muestran, nos enseñan cuál es el rol de la mujer y cuál es el rol del varón. Entonces, precisamente ese es el gran detalle ahí, ¿no? Los roles están intercambiados. Ahora, si la persona para tener una carrera profesional tarda, pues, ¿cuántos años? ¿No? ¿Cuánto más debiéramos nosotros antes de casarnos llevar una preparación? O sea, no es como que un juego, sino que es el todo lo que vas a vivir, ¿no? Todo el resto de tu vida vas a elegir a una persona, ¿no? Con quién vas a compartir esos años. Entonces sí es necesario y muy importante que exista esa preparación previa, que se vaya con algún consejero matrimonial, con un maestro, y al varón le digan cuál es su rol, en qué consiste el matrimonio, a la mujer igualmente, como esposa, como madre, porque más adelante pues llegan los hijos, ¿no? Al varón también, como padre. Obviamente que no siempre, ¿verdad? Se va no asegura nada esto, pero sí ayuda mucho y evita, que los divorcios se reducen, que en el transcurso a lo mejor algunos van a terminar en un divorcio. Bueno, ya son situaciones que a veces también están fuera de nuestro alcance, e incluso a lo mejor son rectificaciones, ¿no?, que trae la persona y tiene que pasar por ese duelo, ¿no? Más sin embargo, sí es muy importante que se tenga esa preparación para que pues sepamos hacia dónde vamos, ¿no? Ese sería mi comentario al respecto.
Bueno, amigas, ahora me gustaría que habláramos acerca de las consecuencias psicológicas que atrae esta situación.
Bueno. Al estar en contra del matrimonio, precisamente esa parte en la que no se dan cuenta de la manipulación en la que están cayendo las mujeres generalmente. De ahí proviene ya, fíjense, desde dónde viene la parte psicológica, llega a la parte física, y es cuando la mujer comienza a presentar síntomas de... Ay, cuando les comienzan a doler los músculos y todo esto, fibromialgia. La fibromialgia son músculos muy contraídos y les duele todo el cuerpo. Pareciera que tienen flojera, pero no es flojera, no se quieren levantar porque están muy deprimidas. Entonces todo empieza a raíz de lo psicológico. ¿Y quién es el culpable? Y eso lo sé desde la psicoterapia gestal. La fibromialgia generalmente no es en mujeres solteras, es en mujeres con pareja. ¿Y quién es el que generalmente provoca todo esto? Pues un marido que es muy opresivo, así que la estuviera apretando, ¿no? Muy manipulador, y desde ahí viene toda la parte psicológica, pero también se va hasta la parte física. Sí, es muy delicado. Ya hablando de que sí podría darse a raíz de eso un divorcio, sí, pero la mujer está tan miedosa y tan oprimida emocionalmente que ni cuenta se da.
Pues yo creo, mi querida Bathsheba, con lo que se nos acaba de comentar, que yo creo que ahí también nosotras como mujeres tenemos responsabilidad en nuestras emociones. A pesar de todo esto, yo creo que debemos reconocer que el hecho de estar casados y compartir la vida no quiere decir que la pareja es responsable por mi felicidad o por la felicidad del otro. Tampoco quiere decir que el matrimonio sea así como que una fórmula mágica. Digamos que debemos estar conscientes de que vamos a tener problemas, de que acá yo creo que, como ahorita comentaba, no me acuerdo quién comentaba, creo que nuestra amiga Sara, que por eso debemos, de que desde que empieza la relación de noviazgo, debe uno de fijarse bien cómo reacciona la persona en situaciones de estrés, cómo lo tratan a uno. Dicen los expertos que como tratan a sus madres, así es como van a tratarlo a uno, ¿no? Pero pues hablando a favor de esto, tener una pareja y un buen matrimonio mejora la calidad de vida y el bienestar de todos. Y la felicidad ayuda al desarrollo personal, yo creo que aquí debemos de trabajar en nuestra felicidad, en estar alegres, como dice el rabino Shalom Arush. Yo creo que si dejamos de quejarnos menos y hacer más, puede hacer que el matrimonio funcione, puede hacer que antes de disolver un matrimonio se debería de tomar conciencia y responsabilidad de nuestras propias acciones y no dejárselas a que él me va a hacer feliz, a que él tiene la culpa de todo, o sea, echarle la culpa a los demás, pues yo creo que eso no arregla la situación, sino al contrario, como que le echa más leña al fuego.
Yo creo que en este caso sí estoy de acuerdo, ¿no? Cada quien debe asumir su responsabilidad y la felicidad no debemos de basarla en una persona. Pero cuando hay situaciones como las que anteriormente mencionamos, donde el varón no asume su rol, en este caso de proveedor, que es una de las cosas, ¿no? Que se le exige al varón cuando se casa. Si él no está asumiendo este rol, obviamente que la mujer se empieza a presionar, empieza a llevar una sobrecarga emocional y física, o sea, muy grande. ¿Por qué? Porque ahora ella es quien está llevando toda la responsabilidad y está llevando doble rol en ese matrimonio. Entonces, hay mujeres que se aferran a una vida así. Conozco un caso muy, muy de cerca, en donde esta mujer, o sea, lleva, ¿no?, la responsabilidad del hogar, el varón ya no trabaja y ella se aferra a ese matrimonio. O sea, y a mí me sorprende, ¿no? ¿Por qué? Porque está dañando su salud física. Ella se está dejando de ser, de vivir, por esa carga que está llevando, ¿no? Entonces, para el varón es muy cómodo esto. Y así como ese caso, existen muchos casos donde ahora la mujer está llevando doble rol. Entonces, a mí no se me hace justo que ella tenga que estar ahí, ¿no? Y aguantar esa presión, a veces enfermedad, porque pues cuando el matrimonio ya no está bien, obviamente que va a haber consecuencias tanto emocionales, psicológicas, ya que el esposo, dice el rabino Arush, que es como el sol, ¿no? Y la mujer es como la luna. El sol es el que le provee a la luna de luz, y así se asemeja el varón. No es que él me haga feliz, pero es parte de lo que de que Hashem así nos hizo, ¿no? El Eterno, o sea, es parte de nuestra esencia y de lo que tenemos que hacer cada uno en este mundo, ¿no? Entonces el varón tiene que dar esa seguridad a la mujer, tiene que darle alegría, tiene que proveerle de sus necesidades, tanto vestimenta, sustento, intimidad, son cosas que no podemos nosotros hacer a un lado, o en este caso el varón, ¿no? Entonces, si la mujer no está teniendo, si no está cubriendo, o más bien, si no está recibiendo esas, ¿cómo se puede decir? Si ella no está recibiendo eso que debe de recibir de su esposo, y al contrario, está siendo afectada, pues ella puede acceder al divorcio para que ya no. ¿Por qué? Porque ella está incluso siendo afectada en su salud, ¿no?
Bueno, sobre eso yo opino, bueno, más bien no es que opine, sino que también los rabinos nos enseñan que nosotras como mujeres podemos elevar a nuestros esposos, podemos influenciar de manera positiva en ellos. Entonces yo creo que aquí es un trabajo igual de nosotras, de que si vemos que nuestro marido ya se está poniendo flojo, o sea, como nosotras buscar estrategias, debemos buscar la solución, ¿no? Tratar de usar ese poder femenino que tenemos para que entonces nuestro marido se levante, para que, pues en este caso que ahorita, por ejemplo, ahorita de lo que nos acabas de hablar, yo creo que ahí la esposa también debe de tratar de, pues sí, de motivar al esposo para que él encuentre, que busque un trabajo, que encuentre un trabajo. Pero hay veces que lo que a veces nos resulta más fácil es nosotras hacernos autosuficientes, y es ahí lo que comentábamos anteriormente, comentaban unas de ustedes, el cambio de rol. Entonces, si la mujer no está mal que se ponga a trabajar y que apoye al esposo, o sea, está muy bien, pero a veces el esposo así como que, ah, ya mejor me quedo, o sea, ya se puso a trabajar ella, pues bueno, hay que continuar ella y mientras yo me echo unas vacaciones bien a gusto aquí. A veces pensamos en el divorcio como una puerta fácil, pero por ejemplo, o como la mejor solución, como decía hace ratito, pensamos que es una puerta fácil, pero en realidad eso nos trae nuevos problemas, porque por ejemplo, hablando psicológicamente, cuando las personas se divorcian, están las que ya no pueden olvidar, por ejemplo, a sus exparejas. Digamos que, ay, me divorcié porque mi esposo no trabajaba, ¿no? Pero resulta que sí lo quiero, ¿no? Pero pues lo dejé por flojo. Resulta que después ya esa persona está pensando, recuerda a su esposo, ay, pero es que él era bueno, es que él me traía flores cuando trabajaba. O sea, ya empiezan otras situaciones psicológicas peores, por así decirlos. También está, por ejemplo, que descubren que la soledad es mucho más dura que los problemas que tuvieron de casados, ¿no? Los sabios llaman al divorcio un acto de amputación porque pues realmente es eso, ¿no? Es el acto que amputa el alma de la pareja, ya que como hemos aprendido de los sabios, la pareja es en realidad una sola alma y cuando ésta se separa, sufre. En ocasiones también no le es fácil a la persona que se divorcia encontrar otra pareja, especialmente si tienen hijos, deudas o otro tipo de problemas, ¿no? O hay veces que el esposo, ex esposo, es muy, a pesar de que ya se divorciaron, sigue siendo posesivo con su ex esposa y luego no la deja rehacer su vida, ¿no? También está, o luego también leía el libro de uno de los rabinos que comentaba que dice que hay algo cuando las parejas se divorcian, quedan muy heridos, una de las partes queda muy, pues sí, muy doloridos, ¿no? Por la separación y no pueden perdonar, pues todo lo que pasaron, ¿no? Y quedan con odio hacia su pareja anterior. Dicen los sabios que cuando pasa esto, ninguno de los dos vive en paz, ya que uno es porque tiene todos los sentimientos que les acabo de mencionar y el otro porque cae un juicio riguroso sobre su cabeza, ¿no? Por lo que está pasando con su antiguo cónyuge. Y esto solo le quitará, digamos que este juicio en contra de una de las parejas solo se quitará hasta que se reconcilien. Entonces, yo creo que debemos de ver todos esos aspectos, pues emocionales y psicológicos, debemos de considerarlo antes de buscar un divorcio.
Yo creo que hay muchos motivos para el divorcio, pero no todo el mundo toma la decisión por temor. Muchas mujeres porque no trabajan y son dependientes. Otras, aunque no lo sean, no saben estar solas. O sea, no hay un parámetro que te diga hasta aquí para que te divorcies. Porque la mayoría no tiene la audacia, ¿verdad?, para hacerlo, a menos que pase por una situación sumamente fuerte. O sea, por ejemplo, como decía Janita, es que nos tenemos que hacer responsables de nuestras emociones. Pues es que de hecho sí somos responsables. La problemática esta es que no sabemos para dónde correr, a menos que vayas y tomes una terapia donde no te van a decir qué hagas, pero por lo menos sabes dónde sacar ese fuá que te has atorado y que nada más andas llorando, te andas enfermando por las emociones que traes encima. Entonces, sí hay muchos motivos para un matrimonio, pero no cualquier mujer se atreve, de verdad, no cualquier mujer se atreve y prefiere seguir viviendo sus emociones a todo lo que dan. Tenemos que trascender todas esas emociones una por una, que ojalá que a través de esta plática pues a alguien le caiga algo, ¿no? O sea, si no es un peso, un centavo, un 20 o hasta un centenario, de que sí somos responsables de nuestras propias emociones, pero a veces no sabemos ni por dónde empezar. Cuando una mujer está a punto de quererse divorciar, o sea, ella quiere el divorcio por el enojo, sinceramente está enojada, ahí te va mi historia, ¿no? Bueno, mis emociones. Cuando una mujer está enojada con el marido, lo que quiere es separarse, no verlo jamás, andas dolida, andas llorando, le platicas a esta, le platicas a otra. ¿Tú crees que en ese momento va a tomar la mejor decisión de su vida al divorciarse? Pues no, porque trae la cabeza bien caliente y es el peor momento para tomar una decisión. Una mujer psicológicamente mal en ese sentido, por el motivo que sea, que se esté asomando a la puerta y el divorcio, la verdad no está bien. No va a saber pensar, no va a saber tomar. A lo mejor es un caso que se puede solucionar, pero en ese momento, emocionalmente, la mujer no está apta para tomar una decisión. No lo está, porque nosotros somos una hormona parada. O sea, nosotros somos puras hormonas, somos puras emociones. El hombre toma una decisión y dice, me divorcio y se divorcio. Pero la mujer, me divorcio, al rato sí me divorcio, no me divorcio. Es que lo quiero, es que lo amo, no es que la ve lo odio. O sea, la verdad está en un punto que la verdad no puede tomar una decisión muy certera. Y eso se lo puedes preguntar a cualquier mujer que haya pasado en ese momento esa situación. Y así es, por más que digan es que tiene un carácter fuerte y dijo que se divorcia y se divorcia. Pues sí, pero también es una mujer muy hormonal y las emociones a veces nos traicionan de la peor manera. Por eso es que somos permisivas, por eso es que como lo amas, bueno, ya le pasas lo que haya hecho y sigues ahí. A eso me refería, psicológicamente cada persona trasciende sus emociones de formas muy diferentes.
Bueno, respecto a lo que decía la querida, que se toman decisiones en momentos de emociones, es lo más incorrecto, pensando que de esa manera se va a traer una solución al problema, ¿verdad? Como pensábamos. Pero nos enseñan los sabios que está comprobadísimo, o sea, el Rav Arus nos enseña que está comprobadísimo y ha visto cientos de casos, y yo creo que todas hemos visto y vivido algún caso tristemente de cerca, de familiares, amigos o lo que sea, que, o sea, no se puede sobreponer así. Se mencionaba que es una separación real, no solamente una separación de romper un papel y firmar y se acabó, no, o sea, es una, más allá de romper todos esos lazos que se tuvieron, es algo imposible, totalmente imposible, y se puede decir ciertamente, porque la persona piensa que va a traer solución a los problemas, pero no, o sea, es una decepción al pensar que eso lo iba a sentir mejor, y al contrario, se empieza a sentir peor. ¿Por qué? Porque no se desliga tan fácilmente de la pareja. Tan solo si hay hijos, como se mencionaba, o sea, siempre va a estar esa unión ahí. Y como menciona, lo sabe, o sea, se van a encontrar en fiestas al pensar en solucionar algún problema ya que tenga que ver con la familia. O sea, siempre va a haber ese lazo, siempre va a quedar ese recuerdo. Entonces, el pensar que esto me va a traer una solución así de rápido a mi vida, o sea, es algo totalmente equivocado. Y se cae en esa decepción por lo mismo, y se trae ese sufrimiento a la mente de la persona, a los aspectos emocionales, porque dice, ah, caray, yo pensé que me iba a sentir mucho mejor al desligarme, y no puede ser así. O sea, la persona se siente totalmente impotente al ver que fracasó, al ver que no pudo lograr aquello que fue una ilusión que iba a lograr, y al caer en esa desilusión, esos sueños rotos, pues es un dolor muy profundo, ¿vea? Hace unos meses atrás comentaba precisamente con el Morelle Joshua, y ya lo había escuchado yo en una clase cuando él lo comentaba, que es un sufrimiento, enseñan los sabios, mucho más grande que cuando hay una pérdida física. El separarse de la persona, o sea, es mucho más fuerte, así como comentaba ahorita Hannah, o sea, es como cortarte un miembro en ese momento. Inclusive pensando que eso nos va a traer alegría y tranquilidad, el mismo sabio de bendita memoria, Rabbi Nachman, nos enseñó a través de sus frases cuando dice, a veces si el hombre no está dispuesto a sufrir un poco, finalmente deberá sufrir mucho. Y yo me quedo con esas palabras en mi comentario porque, o sea, si no queremos sufrir por como decíamos ahorita, evadir lo que nos toca hacer y escapar de esa situación, va a venir un sufrimiento mucho más fuerte en emoción y en lo psicológico.
Yo creo que cuando no hay un entorno de paz, de armonía en un hogar donde suele haber peleas entre papá y mamá, los niños se ven muy afectados. Incluso a veces hay violencia, ¿no? Tanto física, verbal. Y pues el niño todo esto, o los hijos todo esto van viendo. A veces hasta temor, ¿no? Hasta miedo le tienen al papá o a la mamá. Y, por ejemplo, también, ¿no? Cuando hay adicción, alguna adicción, ya sea de drogas, alcoholismo, esos niños se ven demasiado afectados. En estos casos, sí lo mejor es la separación. ¿Por qué? Porque se supone que nosotros los padres somos los responsables de darle a los niños seguridad, de darles una estabilidad, de darles un buen ejemplo, ¿no? Para que ellos crezcan tanto física y emocionalmente sanos, para que ellos puedan en un futuro formar un hogar, ¿no? Y si nosotros no estamos haciendo lo correcto y al contrario, Dios libre, estamos dañándolos de esa manera, pues sí, el divorcio es aceptable. Ellos se verán, hay quien a lo mejor va a decir, no, pues es que también el divorcio les va a afectar por diferentes maneras, ¿no? Pero es mejor a veces mantener esa distancia, que ellos no estén viviendo todo esto de... Es mejor que ellos estén separados, ¿no? Los padres estén separados, que los niños no estén viendo violencia, no estén siendo a veces se exponen, ¿no? Incluso a otro tipo de abusos, ¿no? O sea, hay muchas situaciones que hoy en día lamentablemente se están viviendo y en estos casos, pues sí, lo mejor sería la separación, que ellos que ellos estén ya sea pues con, dependiendo, ¿no? Con el papá o la mamá, eso sería lo mejor. Y hay algunas soluciones, porque obviamente todo eso les afecta emocionalmente, psicológicamente, pero pues hay alternativas, ¿no? Donde ellos pueden llevar terapias con pues algún psicólogo, donde ellos a través de algunos, pues sobre todo son terapias, ¿no? Pláticas, que ellos puedan superar esto, porque de lo contrario es una cicatriz tan grande, ¿no? Que queda ahí todo lo que han vivido, queda ahí con traumas y a futuro repiten lo mismo. Entonces es una cadena que no se va a terminar, porque obviamente que ellos van a hacer lo que vivieron en casa, ¿no? Entonces, pues lo ideal sí sería pues que los padres se separen y que los niños se les pueda dar otra vida, ¿no? Mucho mejor.
Respecto a lo que decía la querida Sarita, pues yo pienso que precisamente es que se va a seguir un mismo rol. Entonces, algún día, si se piensa así, ellos van a, la mayoría, no tomar tan en serio lo que es el matrimonio, ¿verdad? Porque ya van con la idea de que se puede destruir un hogar y por seguir adelante. Entonces, también me gustaría recalcar que es dañino, porque muchas veces los niños no siempre, o a veces hasta los adultos, hablamos de hijos, no solamente, yo he visto casos donde se afecta no solamente la separación en niños, sino en adultos, que no ver cómo sus padres lograron lo que se había propuesto. Entonces, se guarda esto, dicen que no siempre se expresa todo, pero se carga ahí, ¿verdad? Entonces, se menciona mucho los especialistas que en el 80% de los casos, la actitud de los niños cambia. Cuando hay un divorcio, el niño cambia, o sea, de una u otra manera va a cambiar. En este 80%, la mayoría de los niños manifiestan esos problemas, pero el otro 20% de los niños puede tomar actitudes diferentes, puede no manifestarlo y hacer como que no pasa nada, darles pena de lo que está sucediendo, pero siempre, siempre son afectados, o sea, de una u otra manera, cuando hay un divorcio, los principales afectados son los hijos. Entonces explican que los niños se vuelven cero emotivos o desbordan sus emociones porque no saben cómo regularlas, porque no tienen de dónde aprender, más bien tienen un mal modelo de cómo regular esto. Y pues los padres están tan ocupados en sus riñas, en sus problemas, en, según supuestamente, abriendo comillas, tratar de arreglar la situación, pero están descuidando esto. Entonces los hijos se sienten abandonados y el mismo hecho de estar experimentando, estar viviendo y siendo testigo de toda esta situación que hay en su hogar, pues hace que sea una situación abusiva para ellos. Ellos están siendo víctimas de abuso cuando están presenciando violencia y no solamente en pleitos, ¿verdad? Sino en la forma en que se tratan, en la forma en que hasta se miran, o en la forma en que se expresan. Y entonces todo esto crea algo de daño para ellos. Entonces, pensando en que se va a solucionar y por eso, pues para que no vea esto y no sufra, al contrario, o sea, el niño no va a entender que se le está queriendo rescatar, o sea, él lo va a ver como una frustración muy fuerte para ellos. Y lo más triste también es que muchas veces los hijos son los utilizados por los padres como un arma, buscando en ocasiones ganar, ¿verdad? Ganar a la expareja y usándolos como para competir, ganarse el cariño de los niños. Entonces no es la solución esta para los hijos, principalmente no, porque va a traer mucho daño a ellos y pues van a, como mencionaba al principio, o sea, no va a ser un buen ejemplo, pensando que van a estar mejor, no, o sea, al contrario, se les va a crear que sí se solucionan los problemas, evadiéndolos y saliendo de esa situación, en vez de buscar otra mejor solución. Ese sería mi comentario.
A veces los niños, o sea, aparte de que sí llevan la peor parte, porque pues son muy, muy blancos, ellos apenas están en formación, no saben muchas cosas. Es terrible cuando hay ese maltrato enfrente de ellos. Enfrente de ellos. Mis hijos no estaban tan chiquitos, pero se acuerdan, porque la que se quedaba trabada siempre era yo. Yo era la que quería discutir y el otro se daba la vuelta. Así que yo me quedaba hecha un nudo, ¿no? Pero, y mi hija bien que se acuerda de eso, entonces por eso ella me decía, pues es que en tu caso sí fue mejor que se divorciaran. Pasaron los años y me dice, no, sí me hicieron falta los dos. Y en mi caso, pues no eran los golpes ni cosas así. Pero ahora imagínate cuando es un matrimonio y los niños ven las peleas y si él le pega y si ella se lo regresa. Todo eso en la mente de los niños, vieras qué dañino es, qué dañino. Ahora imagínense los niños que no ven. Y eso en los niños es algo terrible, porque eso se queda para toda su vida en su mente, se acuerdan, es algo tormentoso. Desde la psicología es algo terrible. Los que puedan superarlo, pues a lo mejor se toman hasta sus terapias, pero ¿y quién no? Todo eso se queda desde pequeños. Adelante, gente.
Sí, gracias, mi querida Bacheva. La verdad es que sí. Pero fíjese que después de que existe el... Ahora sí que después de que la pareja se divorcia, los niños pues también sufren, ¿no? En este caso, si la pareja tuvo hijos, es algo que afecta la vida de ellos, porque sufren la lejanía de sus padres, aunque vivan con uno de los dos. Digamos que a veces los padres se enfocan generalmente en pelear, ¿no? Que en cuidar de sus hijos, y más cuando se empiezan a pelear por la custodia, ¿no? Ahora, si se divorcian los padres, buscarán nuevas parejas y pueden poner en peligro a sus hijos. Se debe pensar en los hijos, ya que su formación quedaría en manos de un padrastro o una madrastra, que puede llegar a ser un maltratante o, Dios libre, también un abusador, ¿no? También el divorcio, por eso estoy también en contra del divorcio, porque los hijos suelen sentirse culpables y pueden terminar deprimiéndose y, en el peor de los casos, suicidarse. Por lo general, los hijos de padres divorciados tienden a tener muchos problemas para adaptarse a una nueva vida, no importa la edad o la condición social. Y como decía anteriormente, muchos padres se desatienden de sus hijos, causándoles problemas de conducta, sentimientos de culpa, depresión, etcétera. Y no me acuerdo quién comentaba, yo pienso que al igual que los niños en las parejas que están en el medio de un divorcio, lo mismo pasa, ¿no? Después, o sea, digamos que es el mismo efecto, ya que son menos propensos a casarse, más propensos a divorciarse, porque dicen, bueno, pues si mi papá se divorció, pues yo también puedo hacerlo, ¿no? Y pues bueno, ahora, si nos vamos por otro lado, en un inicio decía nuestra querida Norma, cuando la pareja se divorcia, digamos que las pesadillas se vuelven peores, ¿no? Ya que ahora también los eventos familiares se transforman en pesadillas, por ejemplo, los cumpleaños, las festividades, los casamientos, ya que en los cumpleaños de los niños empiezan los pleitos, porque empiezan a decir, ¿y dónde va a ser la fiesta? ¿Va a ser en tu casa o va a ser en la mía? O hay padres que mejor optan por hacerle una fiesta en la casa de papá y otra fiesta en la casa de la mamá, pero pues lo que el niño quiere es tener a sus padres juntos, ¿no? Pasar su día con sus papás juntos, pero resulta que no se puede porque se están peleando por eso, ¿no? O también sucede, ¿no? El típico que si viene fulanito, yo no voy. O también cuando ya la otra pareja ya consiguió ahora sí que una nueva pareja, luego empiezan los pleitos que es, y si tienes prohibido traer a tu nueva mujer, ¿no? Son cosas así, son cosas que pasan, ¿no? Y que también son cosas que debemos de ponernos a pensar, porque a veces pensamos así nada más en nuestro bienestar al momento de pensar en un divorcio. Ay, sí, ya me deshago de él, pero no, o sea, realmente esto, o sea, realmente nos ponemos a pensar qué va a pasar en las fiestas, o sea, como ahorita les acabo de comentar, en las fiestas, en cumpleaños, cuando ya se tenga otra pareja. Y pues no, la verdad es de que por eso en mi caso yo no apoyo al divorcio, sino que mejor es bueno tratar de arreglar lo mejor que se pueda y pues ahora sí que echarle ganas.
Bueno, de acuerdo a los especialistas, depende de la edad del niño, es como le va a afectar la separación de los padres y también la manera en cómo los padres van a manejar esta situación. Aunque el divorcio pueda ser una experiencia traumática para ellos, una investigación demuestra que la mayoría de los niños se ajustan a la nueva situación en un periodo inferior a 2 años. Y para conseguir normalizar la situación lo antes posible, es importante poner en práctica algunos consejos. Asegúrale a los niños que el divorcio no es su culpa. Eso es muy importante, ya que los niños van a pensar que ellos son culpables de por qué papá y mamá se están divorciando. Entonces la pareja debe de decirles que ellos nada tienen que ver en esa decisión, que son problemas de ellos como tal, como adultos, y que de manera de que ellos no sientan esa culpabilidad, ¿no? Ellos nada tienen que ver de que ahora la familia en cierto modo se está rompiendo, se está desuniendo. También debe de haber un trato cordial en ambos. No deben de insultarse. A veces los padres por el enojo, o más bien la pareja, por el enojo que de sus problemas, suele pasar que le hablan mal, ya sea de la mamá o del papá, los hijos. Esto es algo que les va a afectar muchísimo. Aquí debemos de saber que para los hijos nosotros somos su héroe, la heroína, y nosotros somos el ejemplo para ellos, ¿no? Ellos nos tienen así como en una alta estima. Entonces, si nosotros, o la mujer, por decirlo, empieza a decirle, es que tu papá, mira, me engañó, y que tu papá me hizo esto y me hizo aquello, y que es un mentiroso, y etcétera, o sea, ellos no tienen por qué saber este tipo de cosas. Hay que mantenerlos, ahora sí que no involucrarlos, ¿no?, en este tipo de situaciones. Y es muy triste, ¿no? O sea, porque de por sí el niño ya está sufriendo porque está sabiendo que papá y mamá se van a separar. O sea, porque aunque no les digamos, o sea, los niños son tan inteligentes y tan perceptivos a todo lo que está pasando, y no importa la edad, aunque ellos sean pequeños, ellos se dan cuenta de todo. Hay que evitar este tipo de cosas, ¿no? Siempre decir, bueno, es tu papá, es tu mamá, la tienes que respetar, te quiere mucho. O sea, mantenerlos muy, muy al margen de todo esto, ¿no? O sea, muy aparte. Y hablar con ellos, o sea, la pareja debe de darles esta noticia de una manera, pues, lo más, ahora sí que hablando de una forma lo más positiva y afectiva hacia ellos y también hacia la otra parte, ¿no? Decirles que pues el hecho de que papá y mamá ya no van a estar juntos, eso no significa que ahora los niños van a quedar olvidados, que no los quieren, ¿no? Sino decirles, o sea, nosotros somos tus padres y ustedes siempre van, o sea, a ser nuestros hijos, los queremos, los amamos. Y de esa manera que ellos no se sientan como que ahora, ¿qué va a ser de mí, no? Ahora estoy abandonado, hoy fui abandonada, estoy sola, ¿qué va a pasar? O sea, ellos al vivir esta situación, obviamente que les ocasiona mucho miedo, mucha incertidumbre y mucha inseguridad, porque obviamente que el hogar con papá y mamá es, ahora sí que estando juntos les brinda seguridad, ¿no? Una vez que hay este rompimiento, esta separación, pues es todo lo contrario. Es por eso que hay que tratar de llevar esta noticia con ellos de una forma, pues, lo más posible positiva. Y nunca perder ese contacto, ¿no? De decir, ah, pues ahora me voy a vengar porque ahora no te dejo ver a tus hijos. O sea, que es uno de los casos muy comunes que suele pasar. Sino que se siga manteniendo esa cercanía, como decías hace un momento, ¿no? A veces, aunque haya otra pareja, ¿no? Aunque exista, ellos deben de seguir viendo a ambos padres porque eso les va a ayudar en su desarrollo. Y bueno, si somos, yo creo que todo padre amamos y queremos a nuestros hijos, ¿no? Y queremos lo mejor para ellos. Entonces hay que tratar de ceder ante estas cosas, ante aunque a lo mejor nos incomode, ¿no? Que la persona ya tenga otra pareja, obviamente en determinadas situaciones se va a unir, ¿no? Se van a juntar, como decías, en unas festividades, en alguno en cumpleaños. Hay eventos donde a veces es imposible, ¿no? Ya. Y yo he visto casos, ¿no? Donde los niños lo asimilan bien, o sea, y se llevan bien. O sea, todo yo creo depende de cómo se maneje esta situación, ¿no? Y bueno, pues estas serían unas alternativas para que ellos estén pues lo más posible emocionalmente estables, ¿no? De manera que no les afecte tanto esta separación.
Bueno, ahorita con lo que nos acabas de comentar, yo invito a todas que en este momento, y en base a lo que ahorita nos acaba de comentar nuestra amiga, que nos imaginemos la escena. Vamos a imaginarnos frente a nuestros hijos con sus caritas inocentes. O sea, imaginen sus ojitos viéndonos y nosotras estamos a punto de decirles a ellos de que nos vamos a divorciar de sus papás, ¿no? O sea, imagínense la escena. Ellos que quieren a su papá, que quieren a su mamá, que obviamente los quieren juntos, y ustedes frente a ellos tratando de decirles que se van a divorciar y que pues ya su papá se va a ir de la casa o depende del acuerdo que hayan llegado. O sea, ¿realmente tendríamos el valor de decirle a nuestros hijos? ¿No creen que sería mejor reconciliarse, arreglar los problemas? Como les decía al principio, sí hay situaciones muy fuertes que ahorita ustedes comentaban, donde hay un maltrato que hay que salir corriendo. O sea, hay situaciones realmente fuertes. Vamos a dejar afuera esos problemas fuertes. Vamos a enfocarnos en otro tipo de problemas que sí se pueden solucionar, pero que a veces decimos, es que ya no la quiero, es que ya no me emociona mi esposo. Ya mejor la separación, porque pues así yo puedo rehacer mi vida con otra persona. O sea, ¿realmente ustedes creen vale la pena separarnos por hacer pasar a nuestros hijos por ese sufrimiento porque no le quiero echar ganas? O sea, yo creo que es algo que debemos reflexionar muy bien y debemos pensar en ellos, porque como ahorita acabo de mencionar, o sea, no, es cierto que hay padres que son muy, que se pelean en frente de los hijos y todo eso. O sea, sí, hay situaciones como las que ahorita ustedes comentaron que sí, o sea, realmente sí perjudican a los hijos, pero hay situaciones en las que sí se puede resolver y a veces no queremos trabajar, no queremos echarle ganas, no queremos volver a enamorarnos ahora sí que de nuestros esposos. Yo sé que a veces quizás puede ser difícil, ¿no? Volver a encontrar la magia que estaba al principio, pero tampoco es imposible. Yo creo que con queriendo los dos se puede solucionar y más si queremos a nuestros hijos.
Ok, amigas, y terminando con todos los puntos, pues nos queda este último. Y pues, ¿qué alternativas les darían ustedes a nuestro radioescucha para el divorcio, a partir de su punto de vista de ustedes?
Bueno, chicas, yo creo que muchas alternativas no hay cuando una persona ya está decidida y es, o una asesoría legal, si ya es una decisión bien tomada y con la que se fría, ¿sí?
Bueno, pues pensando en que algunas alternativas al divorcio sería tomar en cuenta lo que nos enseña el Rabarus, que pensemos que cada hombre y cada mujer desde un principio debemos de saber que el matrimonio es un proyecto de vida y como todo proyecto se requiere esfuerzo y hay errores para mejorar. Entonces, así como el Salmo 126:5 que él lo menciona, que nos enseña lo que siembras con lágrimas cosecharán con alegría. Así que él nos dice que esto es un trabajo duro, pero que los frutos los vamos a ver más tarde. Entonces, no tomar en cuenta esas palabras tan negativas pensando en el divorcio, porque cuando la mujer empieza a pensar en eso, en cuanto la mujer lo menciona, el hombre se desmorona. En este caso lo menciono principalmente a la mujer porque estamos en este hermoso programa de mujeres, ¿verdad? Claro que también cuando el hombre hace mención de estas palabras tan crueles, pues ya la mujer se pone más triste. Pero cuando la mujer toma esa decisión, el hombre ya no tiene otra opción. Entonces, sería afortunadamente que hay muchos de los casos que se conocen también. Sí se requiere un esfuerzo y se tiene la voluntad muy, muy en el fondo. Entonces, agarrémonos de esa fuerza de voluntad que tenemos ahí, esas buenas intenciones que queremos cambiar y así pues buscar esa ayuda con los sabios para que nos apoye. si se tiene esos pensamientos, y pues buscar compartir nuestras ideas para poder mejorar.
Bueno, yo les había comentado el divorcio, pues es buscar una ayuda psicológica, un apoyo espiritual para la mujer. Yo creo que acá lo que nos ha tomado en cuenta es que en este grupo, para quien va dirigido este programa, pues mujeres que están buscando su espiritualidad y que pues es una alternativa de refuerzo a su espiritualidad oír este tipo de prácticas para mejorar el shalom. Pero pues afuera estamos hablando de cosas muy distintas, ¿no? Afuera la mujer no piensa en el shalom, sino más bien cómo defenderse.
Bueno, ahora, ¿qué pasa cuando una persona se divorcia? Este es un proceso de duelo, como bien sabemos. Es un proceso muy difícil, bastante doloroso, en la cual la persona tiene que aceptar sus sentimientos que en ese momento tiene, como es la soledad, que deriva de esta separación. Mientras supera el dolor y sana esa separación, pues puede experimentar esos periodos y llevar un proceso, pues digamos, como más liviano, ¿no? ¿De qué manera? Pues debe de evitar tener una relación por despecho. Muchas parejas o muchas personas a veces piensan que un clavo saca otro clavo, ¿verdad? El dicho común. Y no es el momento más apropiado para tener una relación. Necesita primero estar bien emocionalmente, sanar para ahora sí ver que está lista para una nueva relación. También se le aconseja que se una a un grupo de apoyo para personas divorciadas. La soledad tras un divorcio es muy común y es muy probable que encuentre a otra persona o muchas más personas en esa situación. También comenzar una nueva rutina. Como bien sabemos, cuando uno vive en matrimonio con una pareja, pues hay una rutina, ¿no? De cada día, en la cual cuando hay esa separación, ¿qué pasa? Pues todo cambia, ¿no? Entonces, de momento es un descontrol, en todo, y de momento la persona se ve así como que ahora, ¿qué hago? Entonces, tiene que empezar una nueva rutina. También se le sugiere que participe haciendo trabajo voluntario. Cuando la persona se une a un club o se involucra con otras personas, esto le va a ayudar en el ánimo, ya que sabemos que aquella persona que da y hace un bien por los demás, alegra a los demás. Otra cosa de las cosas que también puede hacer es que busque aquellas cosas que ha dejado de hacer y que le hacen sentir bien. Si la persona se queda encerrada en su casa, pues solamente le van a estar viniendo los recuerdos, va a estar sufriendo, va a estarse a veces lamentando a sí misma, y todo ese tipo de sentimientos negativos que no son nada buenos. Y al contrario, si implementa todas estas actividades, pues le va a ayudar para volver a, digamos que, hacer un nuevo comienzo en su vida.
Adelante, amiga Janita, te cedemos la palabra.
Gracias, querida Maggie. Pues bueno, en mi caso, una alternativa al divorcio pues sería tomar terapia de pareja, trabajar en el perdón, ya que muchas veces en el matrimonio se pasan por situaciones en las que es inevitable cargar con rencores y sentimientos. Algunas personas, queridas amigas, sostienen que el divorcio no debería ser considerado como la primera opción ante las dificultades en el matrimonio. Argumentan que se deben hacer esfuerzos para la reconciliación y buscar terapia de pareja antes de tomar la decisión de divorciarse, ya que existen posibilidades de resolver los problemas y fortalecer la relación. Debemos identificar qué originó la crisis de pareja, mis queridas amigas. Debemos reconocer de qué manera estoy siendo parte del problema, comprender lo que me está molestando de mi pareja y por qué esto me lastima tanto, sanar la carga emocional que te afecta de esa situación también, tomar nuevas acciones para reinventar la relación. Pues si están ahorita considerando un divorcio, pues les invito a que primero lean el libro de la sabiduría femenina para mujeres y en el jardín de la paz para varones. Y bueno, para finalizar, amigas, me gustaría comentar que cada uno decide qué cosas quiere ver en su matrimonio. A veces solo queremos la satisfacción personal y si nos la pasamos poniendo atención a lo negativo, les aseguro que vamos a sacar muchas cosas negativas de nuestro matrimonio. Para conservarlo y para nutrirlo hay que enfocarse en las virtudes, las buenas acciones y la comunicación clara. Una pareja saludable se enfoca en su pareja y la transforma en su prioridad. Para que la relación sea sólida y sana, uno tiene que incluir a su pareja y ver más allá que su propia felicidad. Y no hay que tenerle miedo al conflicto, queridas amigas. Cuando se discute lo que no funciona, se encuentra una solución. Cuando nos callamos, se pierde la posibilidad de comprensión. Más aparte, no somos adivinos. Y pues bueno, al estudiar este tema, queridas amigas, aprendí que cuando una pareja se separa, la pregunta no es por qué se divorciaron, sino por qué se casaron, como comentábamos hace ratito. En muchos casos, las personas se divorcian por razones correctas y se casan por malas razones. Debemos asegurarnos que estamos escogiendo a nuestros compañeros por las razones correctas, pero ¿cuáles son las razones correctas? Esa ya es otra pregunta para otro programa. Bendiciones para todas, queridas amigas.
Les doy las gracias a cada una de ustedes por sus participaciones, deseando que tengan una linda noche. Les reitero que los comentarios que dieron esta noche nuestras amigas son personales. Y bueno, amigas, continuando con el programa, vamos a dar paso a los comentarios y saludos.
Pues, queridos radioescuchas, espero que les esté gustando este bello programa. Y pues, bueno, yo creo que vamos a dar paso a los comentarios. Y pues, Baruch Hashem, que Hashem nos ayude a cada uno. Yo en lo particular, pues yo tuve que divorciarme o separarme ya hace muchísimo tiempo. Y pues bueno, yo creo que es algo que tuvo que llegar a mi vida, porque pues era maltrato físico, maltrato pues verbal, maltrato emocional. Y pues bueno, en ese momento no encontré solución, pero aquí comentándole en alguna ocasión a mi querida Hannah, pues yo le decía, hijo, yo creo que si yo hubiera conocido en ese tiempo, pues todo lo que ahora tenemos en todo lo que nos enseñan los rabinos, los maestros, o sea, yo creo que no me hubiera divorciado, ¿verdad? Siempre es cuestión de Dios, de dos, ¿verdad? No nada más de uno. Sí, yo creo que mi ex esposo y yo hubiéramos conocido de Hashem en ese tiempo, yo creo que no hubiéramos llegado al divorcio. Entonces yo creo que, amigos, yo creo que todos podemos tener esa oportunidad. Si estás a punto de divorciarte, si estás en el proceso, y pues hay mucho aquí de dónde aprender. Para los varones está el libro del Jardín de la Paz, para las mujeres el libro de la Sabiduría Femenina, y también está el CD de Rabino Arush, de cómo poder cómo poder tratar a una mujer. Entonces, pues yo creo que tenemos muchas fuentes de dónde poder ayudarnos, y yo creo que eso nos puede ayudar muchísimo a no llegar a un divorcio, porque son muy buenos consejos los que ahí nos dan, y de mucha sabiduría. Y pues estamos, los que ahorita ya conocen de Hashem, yo creo que están a tiempo para poder hacer algo para salvar su matrimonio. Yo creo que, como bien mis compañeras dicen, ¿verdad? O sea, cuando hay hijos de por medio, pues yo creo que es más difícil a veces tomar decisiones, pero con Hashem todo se puede. Los invito a que se metan a estudiar y vean todo lo de divorcio, y cómo también ser parejas sanas, parejas alegres. Y pues bueno, vamos a darle aquí inicio a los comentarios. Vamos a ver qué comentarios tenemos. Y bueno, pues aquí tenemos un comentario. Dice, bueno, mi humilde opinión, en verdad a mí no me gustó eso del divorcio. Yo vengo de padres divorciados y la verdad los hijos sufren mucho por esta causa. Muchas veces hay separaciones de los hijos y los niños y sufren aún más. Ese fue mi caso. Aún así crecí con un bonito sentimiento sobre el matrimonio. Siempre pensé que cuando yo creciera, me casaría y duraría hasta estar viejitos, pero no fue así. Por distintas situaciones que me reservaré, lo cierto es que cuando hay un divorcio, es un duelo como si se te acabara el mundo o como si alguien se ha muerto. Es un sentimiento muy feo, la verdad. El corazón sufre y a veces hay depresión. Pero en cuanto al divorcio, estoy de acuerdo solo si hay agresión física, verbal y psicológica. Ahí la verdad no estoy de acuerdo. Esto es de parte de nuestra querida Belkis. Y cierto, estimada, pues la verdad es que uno siempre, como mujercitas, ¿verdad? O sea, nosotras nos casamos o nos juntamos pensando que nuestro matrimonio va a ser para siempre. Vamos con esa ilusión, no queremos que nuestros hijos, los hijos que tengamos, pues, que sufran o que pasen situaciones que a lo mejor nosotros hemos pasado como hijos de familias divorciadas. Y venimos con una mente así alegre y contenta de que vamos a tener una unión para siempre. Pero, pues sí, solamente, bueno, usted aquí también dice que usted está de acuerdo cuando hay maltrato físico y verbal, psicológico, y pues sí, estoy de acuerdo con usted, o sea, muchas veces hay mucho sufrimiento de esa manera y tampoco la persona puede estar en esa situación. Tenemos que amarnos y tenemos que respetarnos y pues ser felices, ¿verdad? Porque pues Hachén es lo que quiere, que seamos felices. También dice, hay personas que llegaron a tu vida con un propósito de tikún. Al terminar, se quedarán en el camino. Y no hablo solo de la pareja, también hablo de amigas, de amigos, etcétera. Así lo estoy viendo, ya con una mente más clara y por algunos comentarios de algunos rabinos. Nos lo comenta también nuestra querida Belkis. Pues sí, amiga, pues todo lo vamos viendo de diferente manera cuando el tiempo ya va pasando y pues bendito Hachén que nos ayuda para ir teniendo ese conocimiento y esa sabiduría para hacer las cosas ya cada día mejor. Y bueno, aquí tenemos otro comentario. Amigas, el divorcio es muy doloroso y los hijos sufren mucho. El camino de la bendita Torá son caminos de verdad. Nos enseña cómo escoger, cómo hacer familia en pareja, pero como vivimos fuera de ella, nos dejamos llevar porque nos gustó y ya entonces vivamos juntos luego esa falta de educación y no escuchar los consejos de los padres y sus vivencias, cometemos los mismos errores. No nos damos cuenta que el matrimonio es la decisión más importante de nuestras vidas. Este es de parte de nuestra querida Lilian. Así es, estimada. Ahora sí que a veces tenemos que aprender de los errores. Y dicen que no escarmienta uno en cabeza ajena, ¿verdad? Entonces, tiene uno que vivirlo y experimentarlo. Y pues sí, vamos de error en error, pero a veces no llevamos tampoco los consejos de los padres y demás personas que luego nos aconsejan, pero tenemos que vivirlo y tenemos que experimentarlo y bendito Hachén, o sea, creo que nada es para mal. Lo que vivimos, pues yo creo que todo es para bien, de eso también aprendemos, de los errores. Así es, hermosa. Bueno, vamos a leer otro comentario. Una cosa muy importante antes de casarse es ver si hay cosas que realmente te molestan de la otra persona y que tanto estaríamos dispuestos o dispuestas a soportar. Esa cosa es particular, ya dentro de un matrimonio. Después de que el enamoramiento ilusorio va disminuyendo y va quedando el amor más realista, que se va construyendo. Pues eso sí, esto es de nuestra querida amiga Belkis. Eso sí, amiga, yo creo que realmente a veces sí tenemos que ver los pros y los contras siempre cuando vamos a, estamos conociendo a alguien, ¿verdad? Bueno, ahora a lo mejor ya con este entendimiento, ya con Tora, pues yo creo que ya lo vemos de otra manera y tenemos que ir viendo a nuestra pareja, como dice el More Yoshua, ¿no? Ahí en la página, en el link que hay para parejas. Hay que preguntar bien, pues, de la otra persona y ver si realmente nos está gustando o agradando como es la persona a la que vamos a conocer. Y de ahí, pues, poder tomar decisiones seguras para una relación. Que muchas veces también se dice, ¿verdad?, que el amor, a veces uno piensa que cuando el matrimonio, pues estamos, bueno, no el matrimonio, la relación, como novio se va enamorando la persona, pero realmente el amor verdadero yo creo que se concibe cuando ya está uno casado, ¿verdad?, porque ahí es donde ya uno ve los defectos o las virtudes, pero con amor, o sea, pues todo se va arreglando y todo se va hablando y ahí es donde se construye realmente el amor sólido en un matrimonio, ya en pareja. Bueno, pues aquí tenemos otro saludito, digo otro comentario, perdón. Dice Chalón, mi humilde opinión del divorcio. Para evitarlo es tener una preparación previa sobre el matrimonio o el compromiso que va a adquirir la pareja. Y también es una rectificación del alma. Estoy de acuerdo y nos queda lo que van a adquirir un compromiso, es hacer plegaria al Eterno, porque Él dirige y controla todo. Gracias. Este es de nuestro querido Jacob Méndez. Así es, estimado, yo creo que hay mucho, mucho que aprender antes de casarse y hay que prepararse, pero bueno, lo que les comentaba ya con este conocimiento, yo creo que podemos guiar a nuestros hijos para que pues ellos puedan prepararse antes de un matrimonio, puedan ir ya pues con más sabiduría, conocimiento, con consejos de los rabinos y pues sobre todo de la Torah, ¿verdad? Y pues bueno, también tenemos aquí otro comentario. Saber que ninguno somos perfectos y que todos tenemos cosas que debemos trabajar. Y en vez de ver el matrimonio como un ring de combate, es bueno ver el matrimonio como una sociedad. Ver tu pareja como tu cómplice, como tu aliado de vida. Esto nos lo comparte nuestra querida Belkis. Y pues sí, hermosa. O sea, desgraciadamente, y todavía sigue pasando, a lo mejor todavía conociendo a Chen, ¿verdad? Pero antes de llegar al conocimiento, o sea, creo que los matrimonios duran muy poquito y sí, se llegan a ver como si estuvieran en un ring de luchas, de pleitos, de muchas emociones ahí encontradas, tal vez no buenas. Pero pues que Achen nos ayude y a todos los que ya hemos estado casados y que nos hemos divorciado y a los que están en matrimonio y a los jóvenes que van a iniciar un matrimonio, pues que aquí nos ayude a todos y nos dé la sabiduría para no vernos como enemigos en un ring de luchas. Y pues bueno, tenemos aquí otro comentario. También una causal de divorcio es el silencio. Un causal del divorcio es el silencio. Es el aguante y la falta de comunicación. Es falta con el tiempo es fatal con el tiempo, todo se rompe. Por eso vemos parejas de años que terminan odiándose. Esto es de parte de nuestra querida Lilian. Sí, hermosa, pues así. Así pasa a veces en las relaciones. A veces no hay mucha comunicación y la falta de comunicación, pues, lleva al divorcio porque no se llegan a conocer bien las parejas a veces. Por eso debe de haber mucha comunicación en las parejas para que, pues, sepan qué quiere uno y qué quiere el otro y así sepan agradarse uno al otro y poder estar juntos por siempre. Aquí hay otro comentario. Esta generación de noágidas tenemos esa responsabilidad de crear relaciones sanas, llenas de amor, comunicación asertivas, matrimonios saludables, así nuestros hijos van a seguir el ejemplo. El divorcio acaba con todo. No debería de estar en el diario vivir. Daña a las generaciones futuras y ya no quieren casarse ni tener hijos. También es de nuestra querida Lilian. Y sí, efectivamente, hermosa, pues muchas veces los padres somos ejemplos de los hijos y a veces sí, ¿verdad? O sea, cuando los hijos ven que los padres pues ya nos divorciamos y ellos van creciendo y de momento tienen ese pensar, ¿no? De ¿para qué me caso si, o sea, no quiero vivir una vida así? O sea, ya están pensando que a lo mejor van a tener una vida como uno, ¿verdad? Porque pues ellos vieron nuestro ejemplo, pero bueno, ahora hay que ayudarles con Torah y mostrarles lo contrario, ¿verdad? Que la vida no es así y que Dios unió a las parejas pues para ser felices y poder compartir una vida eterna hasta los 120, que yo creo que sí se puede, o sea, con la ayuda de Hashem todo se puede, que nuestros hijos pues puedan tener un sano matrimonio y ser felices y que su matrimonio dure por siempre, ¿no? Y pues bueno, que Hashem nos ayude a todos y pues vamos a ver, tenemos otro comentario. Dice, mi nombre es Virginia de la Ciudad de México. Saludos y gracias por estos interesantes programas. Una pregunta. Quisiera saber si hay una edad de los hijos en los que podemos hablarles sobre el porqué del divorcio. La verdad. Pues yo creo, mi estimada Virginia, que pues sí hay una edad donde uno tiene que hablarle a los hijos, o sea, del divorcio, porque pues bueno, no sé si tus hijos sean pequeños, ¿verdad? Yo creo que cuando son pequeños pues no podemos hablarles a esa edad a los niños de divorcio porque tal vez no lo entenderían, pero lo único que yo creo es que si los hijos están pequeños y uno está en un divorcio, pues yo creo que a los niños nunca se les debe de hablar mal ni del papá ni de la mamá. Porque los niños a esa edad, o sea, pues en su subconsciente pues todo lo absorbe, lo tiene todo en mente, que todo se lo, pues ahora sí, se lo lleva a la mente y el subconsciente todo lo graba, ¿no? Y entonces, si nosotros pues ya estamos en un divorcio y hablamos mal a los hijos de los padres, pues yo creo que los afectamos emocionalmente a los hijos. Entonces yo creo que para hablarle a los hijos de divorcio, pues yo creo que es cuando ya son adultos, que ya viene siendo como eso de unos 14, 15 años, yo creo ya. Bueno, aquí nos enseñan que las niñas ya vienen siendo adultas a los 12 y los niños a los 13, ¿verdad? Entonces yo creo que son edades donde se le puede hablar a los hijos, o sea, del divorcio y poder explicarles, o sea, por qué y cómo. Pero bueno, yo creo que con los libros de rabino, de nuestro rabino Shalom Arush, y con los CDs de rabino Jonathan Rigale, y pues con todas las enseñanzas que tenemos, yo creo que podemos enseñar a nuestros hijos bastante bien para poder guiarlos y que ellos también puedan tener un matrimonio feliz cuando sean grandes y puedan hacer las cosas mejores que nosotros, ¿verdad? Porque pues nosotros muchos venimos de no conocer Torah, de no conocer pues toda esta hora que ahora tenemos, ¿no? Y por eso venimos con muchas fallas, pero pues como les decía, todo es para aprender. Toda la vida es aprendizaje. Entonces, pues Baruch Hashem que nos siga ayudando ahora para enseñar a nuestros hijos. Y bueno, estimada Vicky, pues espero pueda usted también platicar con sus hijos. Tenemos aquí otro comentario. Dice: aquí nos dice, espero en Hashem que todas y todos los que aún no se han casado o que por alguna razón están solteros o solteras, espero que puedan encontrar una pareja con su misma creencia y enfoque en querer servir a Hashem con todo su ser, una persona de esas que te perfuman el alma, que te suben el ánimo y que están dispuestos a conservar y a construir. Esta es nuestra querida Belis, gracias, nuestra querida amiga. Pues sí, todos deseamos que todos tengan una pareja que los anime, que los ame, que los quiera, que todos puedan tener una sana relación, una relación hermosa, buscando los dos de Hashem. Bueno, aquí tenemos otro comentario. ¿El divorcio está bien cuando lo hacen desde la conciencia plena, sin tanta emoción, y saben que conscientemente es algo que desean y quieren ese proceso? ¿Lo podrán llevar más tranquilos? Y pocos logran llegar también a ese chalón junto con los hijos. De lo contrario, mejor sigan trabajando en su matrimonio para no caer en divorcio. Que quien siga ayudando a hombres y mujeres con ganas de seguir una vida llena de amor, paz, compromiso. Baruch Hashem. Esto es de nuestra querida Hanna Alvarera. Así es, hermosa. Que Hashem nos ayude a seguir haciendo matrimonios, pues, con éxito, matrimonios sanos. Y pues si realmente a veces en los matrimonios, pues hay quien sigue las cosas de Torah, hay quien a lo mejor, pues aún ya siendo no ágida, o sea, pues no le gusta llevar las cosas de Torah, las cosas que Hashem nos enseña. Y pues a veces sí hay que llegar al divorcio, porque pues es mejor de seguirse dañando, de seguir con violencia, dicen que dañan mucho las palabras a veces, ¿no? Pueden dañar más, a veces se dice así, ¿no? Que a veces las palabras dañan más que un golpe. Pero pues yo creo que todo daña y todo es, como decía nuestra querida Belkis, o sea, es como llegar a un duelo cuando llega el matrimonio, pero a veces podría ser mejor. Entonces, si es necesario, pues por salud mental, por salud física, por salud emocional, pues yo creo que hay que hacerlo. Bueno, aquí tenemos otro mensajito. Respondiendo a la pregunta de la señora Vicky, yo creo, estimada, es que hay que tomar en cuenta la madurez emocional de los hijos, y también otra opción sería cuando ya están casados, porque entienden mejor la situación, porque ya están viviendo la experiencia de un matrimonio. Esto nos lo dice nuestra querida Hanna Hernández. Gracias, amiguita hermosa, por ayudarnos aquí con esta respuesta para nuestra querida Vicky. Pues sí, nuestra querida Vicky, pues nos comenta esto nuestra querida Hanna, y yo creo que pues sí, es muy cierto que los hijos tengan cierta madurez, y cuando estén casados yo creo que es cuando más entenderían lo del divorcio, y pues con toda experiencia yo creo que ellos lo entenderían mucho mejor. Pues bueno, creo que hasta acá yo creo que son todos los comentarios que tenemos. No tenemos más. Vamos a ver si tenemos más saluditos. Vamos a los saludos, a ver qué tenemos aquí. Pues bueno, miren, aquí tenemos. Bueno, quiero darle las gracias a mi querida Febe. Gracias, hermosa, por siempre compartirnos aquí los comentarios y hacernos más fácil esto para poder enviar los saludos y comentarios. Gracias. Gracias, mi querida Febe. Bueno, dice, chalón entre amigas. Chalón a todas. Esto es de parte de nuestra querida Belkis. Gracias, amiga. Shalom también para usted. Que se encuentre bien. Le mandamos un fuerte abrazo. Tenemos otro saludo. Shalom, shalom. Saludos inmensos, colmados de bendiciones. Que Hashem les bendiga siempre. También se les quiere mucho y se les extraña mucho. Abrazos inmensos. Esto es de parte del señor Jorge Morales. Y que le manda estos saluditos a nuestra querida Lilian. Pues aquí le pasamos los saludos, estimada Lilian, de nuestro estimado Jorge Morales. Aquí tenemos otro saludo, dice, chalón, estimada comunidad, saludos al equipo de la radio y también a las compañeras del programa y a todos, de parte de nuestra querida Alma Torralba. Gracias, amiguita hermosa. Saludos también para usted. Que Hashem le bendiga siempre y le fortalezca. Le mandamos un fuerte abrazo. También nos dice ella, saludos a la querida Bacheva. Ah, perfecto. Pues mi querida Bacheva, o sea, aquí nuestra querida Alma Torralba le manda saluditos y pues ya se los hicimos llegar, mi estimada Alma. Gracias, amiga Bacheva, por también haber estado aquí en este programa el día de hoy compartiendo con nosotras. Le agradecemos mucho. Y bueno, dice Chalón, le mando un saludo a toda la comunidad, pero especialmente le mando un saludo a mi abuelita, Margarita, que está en la conducción. Te quiero decir que la amo mucho y la admiro mucho, de parte de Alison Ayelet. Gracias, gracias, hermosa. Bueno, pues ella es mi nietecita, tiene 9 años, y gracias, mi niña, por enviarme saludos. Te amo. Y pues bueno, tenemos aquí otro saludito. Dice, chalón, chalón para todos y todas. Que el Eterno les bendiga siempre, al igual para sus familias. Saludos inmensos desde Cali Valle, Colombia. Esto es de parte del señor Jorge Morales. Gracias, estimado. Gracias por sus saludos y pues qué bueno que nos sintoniza desde Colombia. Que Chen le bendiga. Le mandamos un fuerte abrazo. Y pues, bueno, aquí a todos nuestros radioescuchas internacional también. Aquí estamos mandando saludos hasta República Dominicana, que también nos están sintonizando. Y pues bueno, Seguimos aquí mandando saluditos. Tenemos otro saludo aquí de nuestro querido Jaco Méndez. Nos dice: Chalón, muy buenos los comentarios de todas ustedes, estimadas amigas. Los tomaré en cuenta para un futuro, no muy lejano, con la ayuda de Achen, y no fracasar. Que Achen las bendiga grandemente siempre y que vengan más éxitos por sus esfuerzos y por el conocimiento del camino de la bendita Torah. Gracias, bendiciones. Gracias, estimado Jacob. Que así sea, que Achen le dé la sabiduría y el conocimiento para cuando llegue ese momento. Achen le bendiga mucho. Muchas gracias, porque pues siempre aquí estamos con recibiendo sus mensajitos. Bendiciones. Tenemos otro comentario aquí de nuestra querida Lilian, que nuestro, dice que nuestro estimado Jaco Méndez, a quien le otorgue su pareja idónea y sea muy feliz y tenga muchos hijos en el camino de la Torah. Baruch Hachen, de parte de nuestra estimada Lilian, así, así sea. Que Hachen le mande una pareja, pues, con ese amor a Hachen, porque yo siempre he pensado y se lo digo a mis hijos. O sea, con la mano de Hachen, o sea, creo que todo se puede, y que Hachen bendice, y que un matrimonio de la mano de él, o sea, es un matrimonio de éxito. Entonces, nuestro querido Jacob, que pronto Hachen le envíe su alma gemela y que sea de mucha bendición. Tenemos aquí otro saludito, dice Chalón. Saludos afectuosos a mis hermanas que las escuchan en el estado de Guanajuato. Que el estudio sea mérito para el pueblo de Israel, por la paz y por el pueblo noágida. Mi hermana Asunción Méndez, hija de Victoria Campos, hija de Noa, por completa sanidad de cuerpo, alma y mente. Su pierna que no le responde por causa de la operación, que tenga paz con su hija. Alondra Hernández, gracias, bendiciones. Esto es de parte de nuestro querido Jaco Méndez, claro que sí, estimado. Pues aquí ya pedimos por Rafa Chalemá, por su hermanita Asunción, que Achen le mande completa sanación de cuerpo y alma, que la fortalezca, que pronto esa piernita pues pueda tener sensibilidad, se pueda mover. Para Achen no hay imposibles. Entonces Achen escucha las plegarias y pues que Achen le mande completa sanación, y pues también que fortalezca a su hija, a nuestra querida Alondra. Bendiciones también para ella, que pues realmente a veces cuando se viven situaciones de enfermedad o situaciones así fuertes, pues también tanto los hijos como los papás, pues yo creo que sufren ese momento de dolor, pero que Achen les dé la fuerza, porque todo es para bien. Que no pierdan la fe, que no pierdan la confianza de saber que tenemos un Creador realmente poderoso. Pues bueno, a ver, vamos aquí, otro saludo. Saludos a las conductoras de Entre Amigas, de parte de nuestra querida Alma Torralba. Gracias, amiga. Y ya le pasé los saluditos a nuestras amigas conductoras, que por cierto, pues las felicito porque siempre se esfuerzan demasiado y pues siempre están estudiando y para hacer estos bellos temas. Gracias, amigas. Dice: amén, y que no haya divorcios sino matrimonios duraderos que traigan buenos hijos y sean luz para el mundo. De nuestra querida Sara Velázquez. Claro que sí, amiguita, gracias. Gracias, pues por también formar parte de este grupo de Entre Amigas, y pues sí, que Achen traiga pues puras familias llenas de amor, de alegría, de paz, de gozo, de Chalón, con mucho aditajón, y que no haya divorcios, que ya no haya más, porque pues sí, la escala de divorcios es muy alta, son muchos divorcios. Y estaba leyendo que la mayoría de los divorcios pues es más sugerida por las mujeres. Entonces, varones, amen a sus espositas, quiéranlas, respétenlas, como dice Ramino Jonathan de Gale, pues háganlas sentir como sus reinas, como sus princesas. Nunca las, pues no las contradigan, no las maltraten, porque las mujeres son valiosas, muy valiosas. O sea, la mujer hace mucho en su hogar, con sus hijos, en su casa, con los esposos. Entonces, a veces a los hombrecitos les cuesta más valorar a las mujercitas. Entonces, pues siempre vean todo lo bueno que hace la esposa por ustedes, y pues que achén ayude a todo matrimonio. No quiero decir con eso que solamente los hombres son los que a lo mejor a veces hacen las cosas no bien y tratan mal a la esposa. También a veces hay mujercitas que no respetan al varón y que a lo mejor y en este mundo de que ya todo mundo quiere ser igual, o sea, a lo mejor quieren tener igualdad. Pero mujercitas hermosas, también amen a sus maridos y vean también, o sea, los trabajadores que son, que también se esfuerzan día a día por los hijos, por el hogar, por llevar la economía a la casa. Y pues con H en todo se puede. Y pues vamos a, aquí dice, hermoso programa de Alma Torrampa y de nuestra querida Belkis. Pues gracias, amigas, qué bueno que les haya gustado el programa. Y pues vamos a continuar, ya estamos llegando al final del programa. Vamos a continuar y pues que todos tengan paz y shalom, bye, en sus hogares. Continuamos. Bueno, mis queridos oyentes, llegamos al final de nuestro programa y los invitamos a que hagamos una plegaria. Gracias, Padre Eterno, por permitirme tener vida y poder glorificarte. Te damos las gracias por esta noche, por permitirnos estar reunidos. Gracias por la vida de todos tus hijos, de toda tu creación. Ayúdanos a pegarnos más a ti cada día, que podamos ser familias unidas y que los matrimonios sean bendecidos. Señor, que siempre encuentren momentos para dialogar, para tener sabiduría, conocimiento y poder hacer una relación hermosa, Señor, y apegarse más a ti para que siempre haya paz, parnasá, salud y amor en todos los hogares, que solamente tú sabes, Señor, porque a veces un matrimonio tiene que terminar, tiene que romper, pero sabemos que todo nos ayuda para bien. Te pido que bendigas a nuestros hijos y que ellos también se puedan acercar más a ti cada día. Te damos las gracias por todo lo que nos das y también por lo que no tenemos. Gracias, Señor, por todas tus bendiciones. Te pido que bendigas a todo hogar, Señor. Gracias, porque tú siempre nos escuchas. Amén. Bueno, querida audiencia, pues hemos terminado este programa y damos gracias a Chen por permitirnos un programa más. Gracias a todos ustedes por acompañarnos esta noche. Gracias a todo el equipo por sus participaciones el día de hoy. Gracias, Señor Moisés, en los controles de la radio, y los invitamos a que continúen con la programación de la radio No Ágida. El jueves también los esperamos en el programa de jóvenes. También las invitamos a que se conecten todos los lunes por MED a la clase de nuestra querida Esther, y los domingos con el maestro Yeshua. Se despide su amiga y servidora Margarita Pérez. Hasta la próxima. Shalom.